Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Esto es Tiempo de Juego, tramo final. Arranca el Tertulión, tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española. Está Paco González, el director de Tiempo de Juego. Está Manolo Lama. Hola Manolo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tomás Guas, hola Tomás.
Hola querido.
Roberto Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. David Albelda, hola David.
Hola a todos.
Hola Brotons.
Buenas noches.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal Juanma?
Muy bien. Y Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches familia.
Muy buenas a todos. Bienvenidos. Viene el domingo cargadito de información, ¿eh? Muy cargado de información y de cosas que pueden pasar. La crisis del Madrid, la primera vuelta del Barça, lo que acaba de pasar en la Liga Francesa, lo de por la mañana en el campo de Levante y la denuncia de Lerma, por si alguien no lo ha escuchado, la denuncia de Lerma sobre Iago Aspas.
Ya que estoy aquí frente a cámaras, quiero hacer como una denuncia. Estos actos de racismo no pueden existir. Creo que Aspas me ha dicho negro de mierda y eso no puede pasar, ¿no?
¿Has hablado con el árbitro?
Sí, pero el árbitro me decía que lo tenía hasta los huevos de tanto joderlo, pero bueno, creo que ya les tocará revisar videos en qué ocasión lo dice y a ver qué pasa.
¿Qué sería lo justo para ti, Jeff?
No, ya tomarán las medidas otras personas. Yo no soy nadie para juzgar, pero creo que ese acto me ha tocado y eso no puede pasar.
¿Era la primera vez que te ocurría esta temporada?
Sí, lastimosamente sí.
Esto es lo único que tenemos. Lerma no quiere hacer más declaraciones, le hemos llamado, no quiere conceder más entrevistas. El Levante como club, tampoco. El Celta como club, tampoco concede entrevistas. Iago Aspas tampoco va a hablar. Simplemente se remite el Celta y Iago Aspas a un comunicado en el que dice: lo que se dice en el campo se queda en el campo. Esto lo entrecomilla en boca de Iago Aspas, por ello no voy a reproducir lo que él me dijo a mí. En cualquier caso, yo no le llamé lo que él me atribuye. El Celta desea remarcar su firme defensa del juego limpio y el respeto entre rivales, tanto dentro como fuera del campo, valores que son seña de identidad del club y que día a día ponen en práctica cada uno de los equipos celestes, del Benjamín a la primera plantilla. Primero, Valencia. Pedro Zamora, hola Pedro, muy buenas.
Hola, buenas noches Juanma.
El Levante no dice nada, o sea, no va a denunciar, no va a hacer nada más.
De momento no, el Levante simplemente ha puesto un pequeño comunicado en su página web que hemos leído antes en Tiempo de Juego, en el que respalda las declaraciones de Jefferson Lerma y rechaza cualquier muestra de racismo en el mundo del deporte. Sí que es verdad que un miembro del Levante me ha confirmado esta misma tarde que Lerma ha advertido al gabinete de comunicación de que iba a hacer estas declaraciones en prensa después del partido. Explica Lerma que la acción en la que presuntamente le dice negro de mierda a Iago Aspas es en la segunda mitad en un choque en el centro del campo, que luego además, como habéis comentado al principio del programa, las cámaras de Movistar han captado en el momento en el que se dirigía el árbitro. Pero el Levante ahora mismo no confirma que vaya a denunciar, de hecho ni siquiera se lo ha planteado, o por lo menos eso es lo que dicen fuentes del club a la cadena COPE, y tampoco ni el jugador ni ningún miembro del Levante han querido entrar hoy aquí en este tramo final de Tiempo de Juego para dar su versión de la historia.
Santi Peón, en Vigo, Iago Aspas se remite al comunicado. A mí si me acusan de lo que han acusado hoy a Iago Aspas, yo no me vale con un comunicado. Yo llamo directamente a todas las radios y digo que Lerma es un mentiroso y que jamás he dicho ni diré algo parecido. O sea, yo no tendría ningún problema. Cada uno elige el camino que quiere.
Si es así.
Es decir, si es así, como dice
vale.
Iago Aspas, que él no le insultó de esa forma como le atribuye, soy yo, insisto, el que llamo y digo: Lerma es un mentiroso y se está aprovechando de un tema muy, muy difícil para hacerme daño. En fin, ¿qué dice el Celta? ¿Qué dice Iago Aspas?
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bueno, pues desde el Celta lo que hemos notado durante todo el día es que un par de horas después de que el árbitro decretase el final del partido, por toda la presión a través de las redes sociales y sobre todo después de conocer las declaraciones de Lerma a través, evidentemente, de los medios de comunicación, se ha visto inmerso en este embrollo y el equipo de comunicación se ha visto obligado a hablar directamente con Iago Aspas, al que yo ya digo que le he escrito y le he llamado personalmente. No me ha contestado a las llamadas, no me ha contestado tampoco a los WhatsApps, ha hecho mutis por el foro y únicamente hemos conocido ese comunicado al que hacía referencia ahora, al que hacía referencia al principio de este segundo tramo de tiempo de juego, en el que Iago Aspas simplemente dice que lo que se dice en el campo queda en el campo, en referencia a que lo que él ha recibido, las palabras que él ha recibido del futbolista del Levante, él no las va a hacer públicas, pero que en cualquier caso niega a la mayor, insisto, niega en todo momento que le haya llamado, que se haya dirigido en esos términos de negro de mierda al futbolista Jefferson Lerma.
Fouto, desde el lado arbitral no han escuchado esos insultos, ni tan siquiera han escuchado cómo Lerma dice que Iago Aspas le había insultado.
Bueno, desde el lado arbitral sí se dice que evidentemente los dos jugadores durante todo el partido han estado en una trifulca, han tenido varias durante el partido. Lo que dice Lerma sobre el árbitro sí tiene sentido, porque el árbitro es cierto que ha habido un momento en el que del partido en el que se ha acercado a los dos y les ha dicho: me tenéis hasta, no sé si exactamente habrá dicho hasta los huevos, que es lo que ha dicho Lerma, pero me tenéis hasta las narices, como diciendo entre los dos, porque lleváis un partido que me las estáis dando, entre Iago Aspas, que ya sabéis que es muy protestón, y Lerma, que evidentemente han estado durante todo el partido picado. El árbitro no ha escuchado esa denuncia, y lo que sí ha pasado es que al final del partido, cuando ya estaba cerrada el acta, ha entrado a la zona de donde estaban los árbitros el presidente del Levante, Kiko Catalán, para decir si no habían escuchado lo que su jugador había denunciado. Y los árbitros han dicho que no lo han escuchado y que evidentemente si lo hubieran escuchado hubieran expulsado al jugador del Celta y claro, esa expulsión al haberle expulsado hubiera ido al acta.
Vale, Tertulión, ¿qué se hace en este caso?
Bueno, no somos jueces, o sea, no sabemos si aquí hay denuncia falsa y siempre existe la presunción de inocencia. Yo la verdad es que creo a Jefferson Lerma, igual que creo que Aspas, si ha dicho eso, no lo pretendía hacer insulto racista. Igual que si le llama hijo de tal, seguro que no se está queriendo meter con su madre, pero en el fútbol se dicen barbaridades y seguro que Lerma también le ha dicho unas cuantas y a lo mejor le han ofendido más a Aspas. Pero vayamos al caso. ¿Queremos acabar con los insultos racistas? Si no queremos, pues nada, tiramos como siempre y ya está. ¿Queremos? Primero, el Levante tiene que denunciar. El corporativismo de no denunciar al Celta, porque mañana va a denunciar a un jugador mío que también lo va a decir, no me vale. El Levante lo tiene que denunciar. Segundo, el árbitro tiene que poner en el acta, aunque no venga en el reglamento, me da igual el reglamento. Ha entrado el presidente y les comunico en el anexo de este acta que ha dicho que hay un insulto racista. Tercero, aunque no suela entrar de oficio, desde lo de Mourinho y Tito Villanova hace mil años, el comité tiene que entrar de oficio. Aunque no se pueda demostrar, tiene que llamarles a declarar a los dos. ¿Por qué? Porque esto genera mucho ruido y ya verás cómo así empezamos a acabar con los insultos racistas. Aunque no haya sanción para Aspas, porque no lo puedas demostrar, porque no haya una cámara. Me parece que la única que ha actuado bien y tarde es la Liga diciendo que va a haber una investigación. Tarde porque ha tratado de ocultar el hecho, negando esas declaraciones de Lerma durante 9 horas. Así que si queremos acabar de verdad con esto, claro, cada uno en su sitio, el árbitro, el Levante, el comité y la Liga.
Aquí hay una cosa muy importante, que no debemos de aislar este tipo de casos de lo que vivimos cada día en distintos ambientes, ¿no? Entonces, si lo que tratamos es de luchar todos contra todas estas lacras y con todas estas ofensas y contra todas estas injusticias, es evidente que tenemos que ser todos los que participemos en intentar que esto no vuelva a ocurrir o intentar denunciar esto. Lo que no puede ser es que alguien se individualice y sea el único valiente que trate de denunciar esto. Todos los estamentos, en toda la sociedad y en todos los casos, no solo en los futbolísticos, tienen que pelear y tienen que luchar y tienen que intervenir para evitar estas cosas. Y entonces el fútbol lo tiene que hacer, como dice Paco, con todos esos, el club, el comité, el todos tienen que intentar solucionar esto.
Pues con independencia de lo que haga el Levante, creo que es obligatorio que intervenga ya directamente el comité de competición. Porque este es un hecho que no se puede obviar si realmente lo que se pretende es acabar con situaciones de este tipo. De manera que creo que mañana ya será tarde, pero tendrían que estar citados los dos jugadores a declarar ante el juez o jueces que vayan a valorar esta situación.
De todas formas, una duda. Van a declarar, ¿vale? Entonces, Yago Aspas va a decir lo mismo que ha dicho en el comunicado. Claro. Y Lerma que no. Y si no hay ninguna imagen, ¿qué hace? Claro. Es que no sé.
Sí,
escucha, yo no me estoy enterando muy bien.
Te lo explico yo muy clarito. Se sustancia sin sanción. Pero pasa el bochorno de venir a Madrid un tío.
Exactamente.
Ha podido decir eso.
Es que se necesita que haya un procedimiento. Claro.
Pero si eso es lo
que
ha hecho.
Algo.
Lo que ha hecho la Liga. La Liga ha abierto una investigación, va a llamar a los dos jugadores.
De acuerdo. Bueno,
y va a visionar. Y va a visionar.
Fouto, no sé por qué te pones así si estás de acuerdo con nosotros.
Pero yo creo, Emilio, que estamos.
Claro, es que tiene que entrar el comité de competición. Vale, entra.
Pero Emilio, yo creo.
Sí, pero para que haya eficacia tiene que haber algo. Tiene que haber una instrucción. Tiene que haber un procedimiento.
Y la voluntad de intentar aclararlo.
Pero Miguel, yo creo que
el fútbol tiene que demostrar que persigue esto. Perdona, Manolo.
Pero yo creo que estamos todos de acuerdo. Todos. Es que yo creo que no haya ninguno que no esté de acuerdo en todo lo que,
he dicho al principio.
Es imposible no estarlo. Ahora, yo sí que me atrevería a deciros una cosa. Por favor, pongamos siempre el condicional. Si le ha dicho.
Claro,
porque
claro,
estamos matando a Yago Aspas sin tener todavía la prueba de si la ha dicho.
Hombre, así empezó yo el programa y me ha llevado el rejonazo.
Bueno, yo no sé lo que tú te has llevado. Yo digo lo que digo.
¿Quién ha matado a Yago Aspas?
No, todos.
No,
damos por hecho que Yago Aspas lo ha dicho.
No.
Todavía no hay ni una sola prueba de que Yago Aspas haya dicho.
Eso es que hay que investigar.
Efectivamente, hay que investigar. Manolo,
yo lo único que he dicho.
Tenemos que llamarles a declarar. Déjame que termine.
Pero es que yo lo único que he dicho.
Déjame que termine, como tú dices a los demás. Déjame que termine y luego te explayas. Es que si te das por aludido es tu problema. Yo digo que todos estamos de acuerdo. Hay que acabar con esta lacra. Tenemos que luchar contra esto que me parece lamentable. Me parece, Paco, lo que ha dicho fenomenal. Llámelos aquí. Esto es un toque de atención ahora más. Pero, por favor, utilicemos siempre el condicional. Si lo ha dicho. Porque no sabemos si lo ha dicho.
¿Tú crees, Manolo, que existe la posibilidad de que Lerma se lo haya inventado?
No, yo no sé lo que existe. Yo lo que sé es que, de momento, no afirmo que lo ha dicho. ¿Tú afirmas que lo ha dicho?
No, yo no. Pues yo no. Ahora, yo me atrevo a decir una cosa. Me extraña muchísimo que Lerma se invente algo así.
Pues mira, yo conozco mucha gente que dice que le ha pegado a su marido o su mujer y es mentira.
Yo no
conozco mucha gente.
Bueno, yo no estoy de acuerdo con vosotros.
Mucha gente. Bueno, o sea, que hay mucha gente que miente.
No mucho.
Yo no digo que Lerma mienta, pero sí que digo que para condenar a una persona hay que poner una prueba.
Pero Manolo, por eso llevarlos a los dos a que
me parece
careo.
Muy bien, he dicho. Bueno, me parece muy bien.
A ver, de uno en uno. Brotons, por favor.
Sí, el careo no lleva absolutamente a nada y me parece que no podemos estar en este juego. En este juego, si un jugador es insultado de la gravedad que Lerma afirma, tiene que irse en ese mismo momento al árbitro durante el partido. Eso es lo que no puede ser esperar
si
al final del partido.
Si se lo ha dicho, mano.
Se lo ha dicho al final del
partido.
No, en el partido. Se lo ha dicho durante el partido.
Eso es justo lo único de esta prueba, por unas imágenes. Ahora, también entiendo al árbitro, porque si a mí me viene Cristiano y me dice Messi me ha insultado, no voy a echar a Messi.
Y no lo ha oído.
Pues claro, naturalmente, es que esto es la palabra de uno contra la palabra de otro. Entonces, ¿el careo para qué sirve? ¿Para demostrar que los dos tienen que ir a declarar?
No,
pues,
José Joaquín.
Dime qué es lo que propones tú.
Yo lo que propongo es pasar de estas cosas.
Sí, hombre,
a mí me parece...
Sí, hombre,
como se ha hecho en España toda la vida.
Sí, hombre. Sí.
No,
a mí me parece...
Así es como ha vivido el fútbol. La alfombra.
No, así es como ha vivido el fútbol con los hooligans.
Si tú no vas a arreglar un problema, ¿qué estás haciendo con esto?
Vale,
¿tú crees que se va a parar?
Voy a proponer yo una cosa. La Liga tiene... ¿Cuántas cámaras se tiene en el partido Levante-Celta?
En un partido de primera puede haber en ese partido por lo menos 15.
15 cámaras.
¿Cuántas?
A mí me...
¿Cómo que no?
No.
En ese no creo.
En uno de segunda y nueve.
Escucha, Manolo, entre retransmisión y NGs puede que haya 15 cámaras.
Bueno, sí,
entre retransmisión y NGs, 15 cámaras.
Sí.
Me extrañaría mucho que ninguna de las 15 cámaras quedara recogido.
No tiene esa imagen.
Eso. No existe esa imagen, ya lo sabes, no. Brotons.
Sí, lo sé por una sencilla razón. Porque esto, es decir, los jugadores no son tontos. Los jugadores saben las cámaras que hay en un estadio.
No.
Con la boca, sí. Con la boca sí, con un empujón no.
Brotons, yo te digo que mañana Deportes 4, Jugones la Sexta, el golazo de gol, la 1, Antena 3, va a mirar sus NGs y a lo mejor alguno lo encuentra.
No lo pillarán.
Pero a lo mejor
será una interpretación de labios.
Yo lo que espero es que si se encuentra... se publique.
Hombre, claro.
O se... No lo tenía tan...
Tu compañero.
¿Perdona?
Pero yo creo que desviamos...
compañero?
Dudo del comportamiento de la Liga.
¿Será que la Liga manda donde tú trabajas?
Hombre, la Liga ha prohibido a los profesionales que están a pie de campo desde que Griezmann se enfadó que les preguntaran cosas sí, bueno, que no tengan que ver con el partido.
La liga, o sea, ha prohibido, pero luego está...
Precisamente donde yo trabajo no manda la liga.
Pero Paco, pues mira, precisamente la liga lo ha prohibido, pero mira qué pedazo de profesional, la chavala de hoy, como se lo ha preguntado a Lerma, y le ha insistido sí, tres veces.
Porque era del partido.
No, no, ha sido por iniciativa de Lerma.
En el partido. No, no, Lerma ha hecho la primera. Sí, claro. Y ella ha repreguntado tres veces.
Hombre, ya solo faltaba.
Que sí, pero que era del partido. Pero que a Griezmann le dijeron, ¿qué va a ser de tu futuro? Solo... Y ya le riñeron.
Bueno, no, pero en este caso ha sido de Lerma el que ha salido en la iniciativa de denunciarlo.
Aprovechando que hay cámaras, quiero hacer una denuncia.
Yo no, yo,
y la chica la ha repreguntado tres veces.
Hombre, claro, si te lo dice un tío, te lo tendrás que seguir preguntando.
Pero hay otros que nos atreven.
No nos vayamos de lo fundamental, perdonadme. Lo fundamental es que esto no puede quedar archivado. Claro. O sea, vamos a ver, que Aspas puede ser...
Hay que investigarlo.
Exacto, que Aspas puede ser inocente, seguro. ¿Me comprendes? Que el otro libre que se lo invente, seguro también. Luego, hágase... La investigación conveniente.
Vale. Oiga, no llega
a ningún lado, pues será porque, como tantas cosas en la justicia, en el fútbol y en la astronomía, pues no se llega a un asunto. Ahora,
de cualquier
esto
forma,
no puede ser, Emilio, perdóname, no puede ser que esto se quede debajo de la mesa.
Es así, de cualquier forma,
Y que ejecuten quien tiene la posibilidad de hacerlo.
De cualquier forma, siguiendo con la exposición de Manolo en defensa de Aspas, yo diré
de la presunción de inocencia.
Claro,
sí.
Yo diré que estoy más a favor de Juanma en el sentido de que la reacción de Aspas no es de ser muy inocente, porque el mismo comunicado de decir lo que sucede en el campo sí, se no queda es, en el campo sí, ya es un dato que yo creo que es bastante significativo.
Sí, pero al final no dejamos de hablar de hipótesis.
No, pero yo te digo, David perdona, yo digo que David, si yo no lo he dicho, no, yo estoy hoy en todas las emisoras.
David, no es una acusación más, ¿eh?
No, es una acusación
que te mancha.
Evidentemente.
Juanma, os entiendo, pero es que también hay una declaración de Lerma donde habla de creo.
¿Creo?
Sí, dice creo.
Dice creo. Entonces,
yo creo que eso es un latiguillo, si me entiendes, de Lerma, sí, porque es que lo dice cinco veces en los dos minutos que dura, o en el minuto que dura el audio. Cinco veces dice creo.
Pero mira, o sea, ¿vosotros realmente creéis que en un campo de fútbol, es decir, porque la palabra negro es la que os asusta?
Hijo de puta
se dice permanentemente. Sí. Es decir, pero si los insultos entre jugadores en un campo de fútbol, ¿qué vamos a investigar? Mismo, todos los insultos porque un jugador diga que le haya insultado. De verdad, estamos perdiendo los partidos.
Sí, eso es verdad, pero por eso yo estoy con la teoría de Paco. No podemos saber si lo ha dicho o no lo ha dicho, a no ser que salga en las cámaras. Pero es verdad la teoría de Paco. Lo ha dicho, estoy convencido que no ha sido en plan racista.
Perdona,
un calentón del momento.
La sensibilidad de la sociedad
Emilio, esa sensibilidad es la que nos está perjudicando absolutamente.
Queremos acabar con el insulto racista. ¿Queremos acabar con el insulto racista?
Sí, señor.
No, se lo pregunto a Brotons.
Pero acabar con el insulto racista no significa preguntarle a uno y a otro.
No, tú quieres acabar con el insulto racista, sí, pero... entonces tienes que distinguirlo del resto de los insultos. Primero. Segundo,
no, es que para
decir que no vale para nada, Paco, el careo es como decirle a una mujer decir que no vale para nada el careo es como decirle a una mujer que no puede demostrar el maltrato, que para qué va a ir a la justicia no lo puede demostrar.
Es que es así.
Paco, porque
no
va a ser un careo.
No me sigamos las cosas.
Tú tienes que investigarlo.
No subamos a
si no demuestras la culpabilidad, quedarás sin sanción.
Paco, no subamos a la tribuna. No hablemos de malos tratos con respecto a una situación de un partido de fútbol. No. En un estadio de
fútbol...
Yo te
acuso a ti de algo. Y si no lo puedo demostrar, tendré que defenderlo ante la justicia. Y el otro tendrá que defenderse ante la justicia. Pero por lo menos tú vas a pasar el bochorno de ir a declarar. Si lo has hecho. Porque, claro,
¿Y si no lo has hecho, me has llevado tú a declarar.
Y si no lo has hecho, tú me puedes denunciar a mí por denuncia falsa.
Y tú con una mentira me has llevado a declarar a mí.
Y tú me puedes denunciar a mí por denuncia falsa. Que es lo que decía Juanma, que podía haber hecho Iago Aspas hoy. Decir, es absolutamente mentira, no tolero que me acusen de algo tan grave. Yo sé que denuncio a Lerma.
Efectivamente, miles de insultos en un campo de fútbol. Y yo no voy a separar.
Pues escucha, Brotons, hay miles de insultos, pero cada vez que empieza un partido de la Champions, el último anuncio que se ve es... No al racismo.
Ya, bueno, ¿y qué?
¿Cómo que qué?
Tiene que ver?
Que es algo muy...
No llevéis el racismo al insulto máximo. Es igual llamarle negro a un tío que llamarle hijo de puta.
No digas burrada.
Mira, escucha una cosa. Decirle a una persona negro de mierda...
Es lo peor,
es muy desagradable.
Es lo peor,
muy desagradable. Porque es decirle... Es decirle, eres inferior a mí. Exacto. Por ser negro. Es lo que estás diciendo. Entonces, vamos a ver si le damos la importancia que tiene. Brotons, claro. Parece mentira para ti.
Pero no, si para mí no justamente... No, pero, es que, ¿sabes lo que? Yo le doy mucha más importancia, claro, a otros insultos que no se, bueno, que no se culpa, pero, perdón,
Juanma,
que no se sancionan.
No
se sancionan en los estadios.
Nadie está discutiendo de que es lamentable los insultos racismo y que hay que acabar con ellos. Estamos hablando del procedimiento. Nadie está
aquí.
No hagamos barreras de estamos aquí o no estamos aquí. Todos estamos en el mismo lado. Estamos todos en el mismo lado. Todos estamos contra el insulto racista. Ahora, estamos hablando del procedimiento. Yo estoy de acuerdo
con usted, Paco, de dar un escarmiento y tal.
Pero entiendo a Brotón que lo dice, que a lo mejor eso no vale para nada, pero cada uno lo puede interpretar de una manera.
Y por cierto, la Liga...
Lo que no vale para nada es no hacer nada. Eso es lo que no vale para nada.
Que es lo que ha hecho públicamente la Liga en sus redes sociales y en la distribución
como,
de imágenes.
Con tantas otras cosas, como tantas, los pero goles, ¿sabes lo que pasa? Los ultras, ¿sabes lo que pasa? Y todo esto.
¿Sabes lo que pasa? Que en este caso se han dado cuenta que era un tema que les podía salpicar de manera muy escandalosa.
La Liga está persiguiendo insultos en las gradas.
Claro.
¿Cómo, o sea, no va a perseguir esto?
Claro, es que ¿cómo puedes obviar la denuncia de un futbolista que además, pero, dice, Juanma, quiero aprovechar, mira, la presencia de las cámaras?
Las dos televisiones que tienen los derechos, que ahora mismo son Bein y Movistar, lo han sacado las dos.
Mira,
o sea, las dos lo han sacado.
Sí, 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 sí.
O sea, nadie, ninguna de las dos televisiones lo ha obviado. La Liga puede hacer lo que quiera, pero es que al campo no se le puede poner valla.
En cualquier campeonato profesional norteamericano sucede esto y se monta un pollo de la Madonna.
Y en Inglaterra.
De la Madonna. Y hay 800.000... vamos, es que
bueno, mira, Trump ha dicho que, o por lo menos dicen que ha dicho que... Hay países de mierda, sí. O sea, te quiero decir que esto, vamos... Esto en Estados Unidos no sé lo que pasará en un partido de la NBA, pero el presidente lo dice.
Sí, sí, pero
o sea, que tampoco nos van a enseñar mucho,
no, pero no
los de Estados Unidos.
Efectivamente, porque son sociedades muy hipócritas.
Pero no justifica nada.
Muy hipócritas.
Y no le está cayendo nada al presidente tampoco.
Se escandalizan por esas cosas y luego lo hacen.
No le está cayendo nada al presidente, por lo que ha dicho. No le está cayendo nada.
Tranquilo, juega el próximo partido, Emilio. Sigue con
tranquilos, tranquilos. Para cerrar, Valencia, Pedro Zamora. ¿Quería apuntar algo desde el lado de Levante, Pedro?
No, yo solo quería recordar una cosa, que el último partido del año, te recordarás un partidazo en el que abríamos con noticia de una supuesta agresión de Anrabat a un médico del Levante. Recordarás que yo te contaba que el médico decía que iba a denunciar al día siguiente. El club decía que iba a apoyar a su empleado para que denunciara a Anrabat. Yo me pasé todas las navidades preguntando cuándo iba a denunciar, nunca denunció. La última vez que lo pregunté fue hace la semana pasada, todavía no había denuncia y a esta hora todavía no ha trascendido ninguna denuncia. Así que si queremos acabar con las agresiones, que no son como las del insulto de hoy, pero agresiones de un futbolista a un empleado dentro de un túnel de vestuario con 15 testigos,
pues sí.
tampoco ha pasado nada.
¿Sabes por qué no denuncia el Levante ante el comité de competición?
¿Por qué?
Porque mañana es el Celta el que le denuncia al Levante, y como perro no come a perro, pues eso es lo que pasa.
Bueno, pues estupendo.
Vale, falso corporativo.
Pues entonces, gracias,
Pedro, hasta luego.
Un abrazo.
Por eso yo lo que te digo, por la gente que los escuche, que lo peor, lo más vejatorio y lo más que lo que se puede decir es a un tío llamarle negro de mierda.
Sí, señor.
Eso es lo peor. Lo peor. Oye, y no juzgo ni a Aspas, ni a Lerma, ni a ningún
otro. No, no.
¿Cómo postura?
Es así, Tomás.
Eso es lo peor que se le puede decir a un tipo. Y no hablemos más.
En fin, vamos a dejarlo y a ver por dónde evoluciona el caso en los próximos días y saber si realmente va a haber una investigación en serio, y vamos a esperar mañana a todo el visionado de las imágenes, porque a lo mejor aparece.
Pero
lo más seguro es que no aparece.
Pero es que además, claro, Juanma, cuando hablamos de la grandeza de un campeonato, de la importancia de un campeonato, de una liga, de tal cual, es en estos casos donde se demuestra esa grandeza.
Y tanto. Pero sin, vamos... Sin duda.
¿Habéis visto lo del Paris Saint-Germain?
Tremendo. Para cerrar con lo de racismo, os quiero recordar que el año pasado, Clos Gómez, en el partido Sporting Athletic de Bilbao, recogió insultos racistas a Iñaki Williams.
Sí. ¿Sabes cuándo
los
empezó?
Los dos comités... ¿eh?
¿Sabes cuándo empezó eso? Cuando Eto'o montó un pollo.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues hay un día que se monta un lío, y este puede ser...
El árbitro lo recoge en el acta porque los escuchó. Los dos comités federativos cerraron el estadio parcialmente, y luego fue el CSD, el TAD, el que anuló parcialmente la sanción y solo multó al Sporting con 18.000 euros.
Desde entonces, cada insulto racista en la grada queda recogido si el árbitro lo escucha.
A raíz de aquello de Tópaco, se cambió la reglamentación de la federación.
Luego fue el Estado el que dijo que no pasaba nada.
Bueno, pues mal hecho.
Pues mal hecho, pero ya saben todos los aficionados.
Pero para que veas que es dramático.
Sí, pero mira, pero a partir de aquel momento...
Se cambió,
a partir de aquel momento cambió también.
Sí, que si yo lo que estoy diciendo que parece dramático que sea el propio Estado el que encima luego haga el indulto...
El ruido este que estamos montando, por lo menos con toda mi intención, no es contra Aspas. Es contra los futuros insultos racistas
por
que se digan.
Por supuesto.
¿Lo entendéis? Por eso hay que hacer ruido, por eso hay que llamarles a declarar.
Por supuesto.
Como cuando Luis Aragonés llamó negro de mierda de todo.
Negro de mierda no le llamó, ¿eh?
No, no le llamó negro.
No le llamó negro de
no
mierda.
No le llamó negro de mierda.
Buscad archivo.
No, negro de mierda no es.
Tú eres mejor que el negro, eso es todo lo que le dijo. Tú eres mejor que el negro, tú eres mejor que el
negro. Negro de mierda no,
a todo lo mejor le ha dicho.
Yo creo que fue a Reyes sobre
el rey. A Reyes.
Tú eres mejor que el negro este.
El negro ese. Y otra es lo que le dice a Eto'o en un banquillo entrenando al Mallorca. Son dos temas diferentes.
Sí, sí, correcto, y solo voy a hacer un paréntesis, Luis Aragonés era el padre de Eto'o.
Ya.
¿Vale?
Qué falso
era
somos.
El padre
ah, claro, y como era el padre de Eto'o, entonces ese, pero, ese insulto.
No, porque
sí es
le
válido,
llamaba
¿no?
siempre así.
Ya, entonces,
porque le llamaba siempre
verdad,
así.
Entonces,
puedes demostrar. No te subas por las paredes.
La frase,
la frase
literal fue: dígale al negro que usted es mejor. Dígale al negro.
Pero eso fue lo de Reyes.
Eso fue lo de Reyes, que es.
Pero,
Brotons,
¿tú estás seguro de que le dijo negro de mierda a Eto'o? Es que yo eso no lo recuerdo.
No, que no se lo dijo.
Lo zarandeó y todo.
Que no se lo dijo negro de mierda.
Vamos a acabar aquí. Ya está. Fue en un vaquillo y lo zarandeó.
En mayor, estaba de espalda Luis Aragonés.
Eso es, y no se ve lo que le dice.
Era su hijo.
Tal vez su hijo.
Abuelo le
llamaba. Bueno, le podemos llamar a Eto'o y que lo cuente como era para
el hermano
Luis Aragonés.
Bueno.
De verdad, es decir, pero, bueno, es que...
No, es que te has inventado una cosa muy gorda.
Sí, me he inventado todo. Nos lo inventamos todo.
No, todo no, eso sí.
Hasta el propio jugador del Levante se lo puede haber inventado. Pero da igual, como esto hace ruido, esto es lo importante. Y tú lo has dicho, Paco, hay que hacer mucho ruido.
Claro, para que no vuelva a pasar.
Hay que hacer mucho ruido. Naturalmente, como haciendo ruido no va a volver a pasar.
Bueno, es que hay mucho más posibilidades, que si miramos para otro lado.
Eso es.
Desde luego. Que iba a decir, ¿habéis visto lo del Paris Saint-Germain, lo del árbitro?
Historia del fútbol.
Historia del fútbol.
Para mí la imagen del año, ¿eh?
Sí.
Bueno, de largo.
O del siglo.
Es increíble.
Es que le intente tirar una patada.
No. Y además, perdona, el partido más importante de la Liga Francesa, porque esto no es cuarta división, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Se le ha ido la olla de una manera.
Es el partido del líder, le da, es que no le intente, le da. No le pega mucho, pero le da. Y luego le echa.
No, sí, la, ¿cómo va? Le mira el jugador al árbitro. Es tremendo. Cuando se gira dice, ¿pero qué has hecho?
¿Qué dices?
Yo nunca había visto nada ni parecido. No.
Tremendo.
Luego, entiendo que el árbitro cree que le ha agredido al jugador. Es que si
¿cómo, si es él el que corre delante.
Y aún y con todo, es igual, Roberto. Sí. Aunque ya, le haya agredido.
No, sí. No tiene explicación. Si es que es una cosa que es entre un acto reflejo y un perder la cabeza y un... Pero es que es por buscarle una explicación,
por
ponerte en la piel del árbitro,
sí,
pues yo entiendo que el que viene detrás de mí me ha dado. Es que
No, me alegro que digas eso, Roberto, porque alguna vez está bien que los árbitros se pongan en la piel de los futbolistas.
Pues sí.
Pues fíjate, se le ha cruzado el cable a un árbitro porque ha pensado, pues los futbolistas muchas veces piensan y les castigan. O sea que a este árbitro, como bien ha dicho Fouto y creo que Pedro Martín, yo creo que este tío no va a volver a pitar en Francia.
Sí, aparte porque... que está a punto de retirarse, o sea que...
Sí, bueno, pero a adelantar unos meses, a mí no me... A mí el error de que le saque la segunda amarilla, oye, tú puedes pensar que te ha querido dar, que por cierto, si te ha querido dar es roja directa. Sí.
Roja y 10
partidos. Pero que un tío que te quiera pegar una patada en el suelo siendo árbitro, vamos.
Eso es, lo histórico.
Perdona, es que es más grave porque no se sabe el reglamento.
Claro,
porque tú puedes fallar en un penalti porque tú no ves, porque evidentemente los árbitros no ven todo lo que pasa en un campo. Pero evidentemente si tú piensas que te ha empujado, no es segunda amarilla, es roja directa.
Y tanto.
Es que además corriendo, es una contra del Paris Saint-Germain, corriéndose, es el que se cruza la carrera dos tíos.
Pero, Paco, es como una escena de Charlotte.
Sí.
Al árbitro lo que le pasa es que se le cruzan los cables.
Sí,
el árbitro piensa que el otro le ha agredido y
se le ha ido la olla.
Se le olvida, correcto, se le ha ido la olla y le mete una patada, como le pasa a muchos futbolistas cuando se le cruzan los cables.
Claro.
A este se le ha cruzado el árbitro, aunque sea.
Es interior izquierdo.
Pero Manolo, los árbitros no le pegan una patada. Los jugadores no le pegan ninguna patada.
Mira, ya hemos encontrado un árbitro que se le ha cruzado los cables, hombre.
Este árbitro tiene pinta de ser un personaje en Francia, porque... era un árbitro con mucha proyección allí, estuvo pitando partidos de Liga de Campeones 2 o 3 años y de repente la UEFA se lo fulminó. Le pasó a dar siempre partidos de UEFA. Es muy raro que de repente la UEFA te dé partidos de Liga de Campeones, de la fase de grupo, no sé, y de repente desaparezcas en esa competición. O sea, que algo tuvo que pasar.
Un test psicológico.
Sí, para que la UEFA dice, esto tiene mucho peligro, vamos a ponerlo en partidos menos importantes.
Esto era un deseo que tenía de hace tiempo y hoy lo ha cumplido.
Sí. No, David, es que hace 10 años le pegó un codazo a un jugador.
Oye, David, perdona, ¿cómo crees que habría reaccionado tú si te pasa?
Yo, pues sorpresa total, porque ves que es el árbitro, no te vas a devolver, ¿no? O sea,
no, hay nada, nada. No, pero
sí, sí. Imagínate que te revuelves.
Yo creo que siendo futbolista te llevas tal sorpresa.
Claro, pero
te
cuidado que
lo normal es quedarte para
te paralizas, te paralizas.
Pero vamos a ver lo que dice el comité de competición, porque yo no sé si habéis dado cuenta que el chaval, cuando le expulsan, le pega como una especie de manotazo,
sí, un empujón.
Pero bueno, tío, ¿qué hace? Está claro, vuelto loco. Sí. Bueno, capaces son de meterle un puro al pobre chaval, ¿eh? ¿Cómo?
Eso sí que el chaval hace como para apartarle diciendo, ¿pero qué estás haciendo?
Sí, pero bueno, pero que dice Manolo, por tocar al árbitro, capaces son de meterle un puro al chaval.
Bueno,
no se ha acabado aquí.
Viendo la Liga Francesa, uno coge moral, porque a esto se une que han quitado el ojo de Halcón después de 10 fallos.
Manolo...
que es, vamos, la Liga Española es una maravilla comparado con la francesa.
Manolo teme el fallo del comité de competición francés porque teme el fallo que haría el comité de español.
Cuando hay un equipo de faro como el Paris Saint-Germain que te hace ver cosas que normalmente no ves, como por ejemplo el partido de la Liga Francesa habitualmente, te das cuenta del nivel arbitral que hay en Francia, que comparado con el español es ínfimo.
Pues hombre, supongo que ese árbitro habrá puesto en el acta que el jugador le empuja intencionadamente.
¿No
solo
tienes acceso al acta tú?
Hombre, claro, es que si no pone eso, ya apaga y vámonos.
No, pondrá menos precio, ¿no?
No, claro, no, pondrá que el árbitro le ha empujado,
claro,
que le ha mostrado la tarjeta amarilla por eso, y luego a lo mejor también ha puesto lo del empujón. Vamos, evidentemente, habrá un comité de competición que actúe.
Oye, yo le he contestado. Nos llama Peña de Bilbao y nos dice que este fue el árbitro que pitó en Europa League en San Mamés esta temporada, y hubo una jugada en la que pitó gol, penalti y fuera de juego en la misma jugada.
Es verdad.
Ah, es este.
Sí. O sea, yo creo que realmente se está pegando su último año.
Pero ya no es internacional.
No sé si pito aquí, sí.
Internacional.
Oye, este tío...
Hoy no tiene escarapela FIFA. Yo creo que desde enero ya no es.
El último... manda Angelito por él y porque este hombre tiene
Pues debería hacer galas por ahí,
¿cómo?
¿Eh?
Tiene 10 minutos extraordinarios.
Yo repito, quiero ver el fallo del comité de competición. Sí, le va a caer más al chaval que al
árbitro. No, ninguna tontería. O sea, el comité tiene que actuar de alguna manera, pero luego...
ya lo verás.
Ya te lo decimos yo. Estos no publican el acta, los de la Liga Francesa, como hacen aquí.
Eso no lo sé, pero insisto, o sea, el comité que habrá ya allí tendrá que sancionar lo que viene en el acta, y luego su CTA, su comité de árbitros, supongo que ya suspenderán al árbitro. Pero claro, son dos sanciones que van por un lado diferente.
Ya te digo, le cae el chaval un puro y el árbitro sigue pitando, ya lo verás.
Venga, ya que estamos hablando de árbitros, vamos con el bar de COPE y cerramos el tema arbitral. Dale. Este es el asunto
entró,
estrella.
Entró el balón de gol, ¿eh? De gol.
Piden gol. No sabe ya cómo joder, ¿no? No sabe cómo joder.
Bueno, es dentro clarísimo.
Gol clarísimo.
Pero medio metro, ¿eh?
Y penalti previo.
Vaya, joder, Rafa. Cago en mi madre. ¿Expulsión de quién?
¡Deulofeu de tacón gol! Se quejan los jugadores del Málaga. ¿Qué pasa? Si salió o no por la línea de fondo.
¡Levanta la bandera! ¡Y déjate expulsar!
Está escandalosamente fuera.
¿Se necesita el VAR o no?
No, se necesita gente que vea bien.
El VAR de COPE.
Pedro Martín, Getafe, Málaga.
Nada de nada.
Girona, Las Palmas. Girona 6, Las Palmas 0.
Hubo un penalti, pero nada. Un 6-0.
Un penalti, pero nada.
No, quiero decir que además es que si lo ves por el VAR también.
Real Madrid 0, Villarreal 1.
Sí, digamos, aquí hay dos penaltis en la primera parte que podía haber hecho ayudar el VAR al árbitro. Primero, una mano de Álvaro, que es una mano discutible, pero yo, mientras que se siga poniendo en el reglamento que para que sea mano tiene que ser deliberada, esa mano no me parece deliberada, yo no la pito. Vale. Y luego, el penalti de Mario a Cristiano, que igual tampoco lo hace sin querer, pero el caso es que le impide el remate, y como en ese caso no pone reglamento que un penalti tiene que ser queriendo sin querer, como tú impides que remate Cristiano, yo hubiese pitado.
No hay... Oye, perdona, Pedro, ¿ahí hay fuera de juego?
Previo de Isco, un poquito, igual un poquito, sí, un poquitín.
En el gol del Villarreal no hay fuera de juego.
No, en el gol no, porque si acaso es una uña, ¿verdad? Más que es...
Eibar, Atlético de Madrid, 0-1.
También hay otro penalti de Augusto Fernández al final del partido, que es muy parecido a la jugada de Álvaro. Es un remate de Enric que intenta taponarlo a Augusto Fernández con el cuerpo, pero al final le dan la mano.
Uy.
Es lo mismo. Si es deliberada o no, yo creo que no, pues no lo pito.
Deportivo 1, Valencia 2.
Hay un penalti de Luisinho muy claro en el área del Deportivo, justamente un poquito después de que marque el Deportivo su primer gol, que Alberola Rojas no pita, y es clarísimo.
Levante 0, Celta 1.
Nada.
A la vez 1.
Penalti al Levante con piano.
Pues no lo he visto.
A la vez 1, Sevilla 0.
No tengo nada anotado.
Español 1, Atlético 1.
Tampoco.
Real Sociedad 2, Barça 4.
Hay una jugada que, existiendo el VAR, tampoco hubiese...
¿El gol de la Real? No, el que fue anulado tampoco...
Claro, ¿cómo? El VAR no puede actuar ahí porque el árbitro ya ha pitado.
Ha pitado antes, claro.
Uy. Entonces, esa jugada, en el caso de que existiera VAR, ya está juzgada y todo lo que suceda después...
El VAR va a tapar pocos líos.
Sí.
Pero es gol.
Porque...
Es gol, claro.
Sí, sí, no, no, es sí, gol, sí, pero sí, que el VAR no habría... Sí, sí, sí.
O sea, si el árbitro pita, ya esa jugada del VAR no, no lo puede rearbitrar.
Bueno, que se ha equivocado González.
Hombre.
Para que lo entienda la gente, sí, sí, con correcto. VAR y sin VAR.
Lo hemos contado al principio del programa, sí, sí, que sí, se ha equivocado porque no hay falta de Zurutuza y luego el tiro de...
Se ha equivocado en la falta, claro, pero claro. Tiene razón Pedrito, como luego ha pitado...
Ese VAR, el VAR no devolvería ese gol.
No devolvería
claro,
ese
eso es porque eso es. Arbitra goles man anulado y esto ya está anulado de antes.
Y una pregunta para vosotros, el tío del VAR, una mano como la del Villarreal ayer en el área...
Sí, interpretación del árbitro principal.
Claro,
sí.
No, pero si el de arriba interpreta que es voluntaria, ¿se lo dice al de abajo o le dice, hay una mano, mírala otra vez?
Claro. No, hay, en las manos le van a dar el beneficio de la duda al principal. Otra cosa, es
o sea,
que aquí, otra cosa es que aquí en el VAR de España hagan como en Italia y tenga un monitor y en ese tipo de jugadas el árbitro
se acerca a la banda,
para verlo.
Sí,
para verlo.
Yo creo que
son jugadas
eso,
de interpretación. Sí, al ser jugadas de interpretación, que a ti te puede parecer voluntaria, a mí involuntaria, siempre va a decidir al árbitro principal.
Claro, imagínate, tendrán una comunicación diciéndole, oye, ha habido una mano. ¿La has visto? Dice, sí, sí la he visto. ¿Y tú qué crees? ¿Que es involuntaria? Pues es involuntaria. Pero a lo mejor hay alguna mano que el árbitro principal no ve.
Mensajes de los oyentes, Fouto.
Enhorabuena, Juanma, y al partidazo por la denuncia pública sobre el tema de Lerma. Simplemente perfecto. Los que dicen que lo que ocurre en el campo se queda en el campo suelen ser los más cobardes. Hay que ir siempre de frente en el deporte y en la vida. Perdona, Juanma, si cada vez que alguien denuncie algo es una prueba incriminatoria, apaga y vámonos. Coque llamó maricón a Cristiano, lo recogieron las cámaras y a Coque no le pasó nada. Hay insultos de primera e insultos de segunda, se pregunta por aquí otro oyente. Te estoy escuchando, Juanma, solo me queda felicitarte por tu comentario tan valiente y sincero sobre el racismo. Si tiene razón Jefferson, Yago Aspas merece sanción por insultar. Si tiene razón Aspas, Jefferson merece sanción por mentir. En cualquier caso, merece investigación y resolución para dar escarmientos. El día que los árbitros españoles se pongan a dar patadas a los futbolistas, que se prepare Luis Suárez, dice por aquí Susana. Me gustaría ver al Fouto francés defendiendo al árbitro francés en el partidazo francés, menudo espectáculo. Y lástima que el árbitro del Paris Saint-Germain no estuviera en España para que pudierais hablar algo en el que tengáis pruebas, dice por aquí otro oyente.
Bueno, hay para todos.
Me he metido en el equipo, las cuatro primeras noticias son sobre el árbitro. Hay declaraciones del presidente que dice, no puedo decir lo que pienso porque me va a llevar la comisión de ética y me van a sancionar, pero le deberían de caer 6 meses, esto es una broma, y me han llegado mensajes de 20 países del mundo.
¿Pero quién dice eso?
El presidente del Nantes.
¿No la habéis visto la imagen al presidente del Nantes?
No, esa no la he visto.
Pues, hombre, hay una imagen cuando ocurre esto, como al minuto, el presidente Nantes se pone de pie y se lleva las manos a la cabeza, empieza a mirar al GDT como diciendo... Pero bueno, este show que es...
Han pasado cosas increíbles este fin de semana.
Es muy posible que salga el árbitro, al ser un tema tan gordo, que incluso saquen al árbitro la Federación Francesa para que pida disculpas, puede ser, ¿eh?
Sí, puede ser.
Porque es un tema...
Bueno, sí, pero aparte de que le pida disculpas...
Puede ser, voto. Y estaría bien hecho,
independientemente de la sanción que tenga.
Y estaría bien hecho. Sí, estaría bien hecho.
Yo creo que este árbitro no va a volver a pitar más.
Ahora seguimos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Seguimos en directo, tramo final de tiempo de juego. Estamos en pleno tertulión con Paco, con Lama, con Guas, con Palomar, con Albelda, Brotons, Emilio y Miguel Rico. Está Miguelito para contarnos cómo va la crisis del Real Madrid. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
19 puntos de diferencia. 19.
Sí, otra vez.
Cada vez que vienes, sumamos 3.
Otra
la jornada, la jornada con más distancia en la historia del Madrid sobre el Barça. Tiene un partido menos, es cierto, pero ha batido su récord de 18 puntos, que llegó a tener en 3 jornadas de la temporada 90-91 y en la última jornada de la primera vuelta de la temporada 2012-2013.
Está el Madrid más lejos del primer puesto de la Liga que de los puestos de descenso. Está a 19 del Barça ahora mismo y a 17 de los puestos que conducen a segunda división. Los números son tremendos, 22 puntos se han escapado de la Liga. El equipo solo ha ganado 8 de los 16 partidos que ha jugado en el Bernabéu. Ayer Zidane siguió con su mensaje simplista y poco autocrítico. Dijo que se trata de una mala racha, que no puede reprochar nada a sus jugadores, que no merecían ese palo, y dice que en cuanto ganen un partido se va a salir de la situación. Y el vestuario pues evidentemente está tocado, está resignado. Reconocen algunos jugadores que hay que mejorar en defensa. Esperan dar una vuelta a la situación en los próximos partidos. Reconocen que se sienten débiles psicológicamente, que inconscientemente es difícil mantener la concentración cuando encajan algún gol. y reconocen algunos también que en los próximos partidos quizás una de las claves es jugar más rápido y más vertical. Así que hasta el jueves no vuelve a jugar el equipo, ese partido de ida de los cuartos de final ante Leganés. Hoy ha habido día de descanso y a partir de mañana empezar a preparar ese partido.
¿Quién se lanza?
Si a mí me dicen que al Madrid le va a peligrar la cuarta plaza, es que me parto la caja. Pero ahora ya no tiene esto más tu tía que lo que dijo ayer Kroos. Hay que asegurar la Champions, porque está en ese punto en el que cuando juega mal pierde y cuando no merece perder también pierde. Igual que el año pasado ganó muchos partidos en los últimos minutos, este año los pierde en los últimos minutos.
Ahora mismo está a 19 del Barça con un partido menos, a 12 del Atleti, a 8 del Valencia y solo un punto por encima del Villarreal.
No, es que en realidad el objetivo por
es su realidad.
La realidad es el cuarto puesto. Es que no hay más que discutir. Luego depende cómo venga la mano, pues vemos qué hay. Pero a final de la primera vuelta, el objetivo del Madrid en la Liga tiene que ser el cuarto puesto. Imagínate que se queda sin Champions.
Es que además el último partido de Liga es Villarreal-Real Madrid.
Bueno, para llegar ahí.
Bueno, de todas formas, más allá
del
próximo
partido, el objetivo del Madrid, porque no está para pensar en metas. Su meta es ganar, si puede, al Leganés y ganar el siguiente partido de Liga. Y a ver si encadenando una racha.
Seguimos una semana
es lo que iba
más
a decir yo.
Con resúmenes muy o con declaraciones muy pobres y muy poca autocrítica. Y
eso sí.
Que sí. Que yo creo
Habla
que la autocrítica
jugar, dicho, Miguel,
es el
Vito,
primer
dicho,
punto
de
partida.
Jugar más rápido y más vertical.
Lo que creo.
Y defender mejor
parece,
y correr mejor para atrás.
Lo que creo es que el Madrid ahora no puede estar pensando en la cuarta plaza. El Madrid tiene que estar pensando en el Leganés. Después en el Deportivo, después otra vez en el Leganés, después en el PSG, ir día a día. Pero yo creo que, como dice Albelda, yo creo que sí se pueden decir cosas. Igual que a Zidane le hemos dado mucha bola, igual que a estos futbolistas le hemos dado mucha bola, porque se lo han merecido, porque un equipo que gana 5 títulos en un año es que está bien, sus jugadores lo bordan y su entrenador lo clava, también se podrán decir cosas que están mal. Yo llevo diciendo hace tiempo que el equipo tiene un problema físico. El otro día dijo Zidane que no, pero a los dos días salió diciendo que les faltaban gasolina. No sé si será o no será, pero lo que sí sé es que casualmente en todas las segundas partes el equipo baja. En algunas ya baja estrepitosamente, día Barça, día de Numancia,
Vigo,
desde el 70, Vigo, día del Fuenlabrada en su campo, y ayer, que a lo mejor no es tan grande el bajón, pero también baja. Y el problema que es un problema físico, se denota en una cosa muy clara. Me decía Paco, no, pero si hay algunos que no han jugado, no, es que cuando un equipo está mal físicamente están todos, jueguen o no jueguen, porque es que no entrenan físico. El año pasado cuando llegó aquí a este equipo Pintus, hizo una mini pretemporada y espabiló al equipo. No digo que ganara por eso, pero lo espabiló. Ahora el equipo...
No, pero la pretemporada es igual que la del año pasado.
No, una mini pretemporada, no digo este año, perdón, cuando lo cogió en enero.
Ah.
Cuando lo cogió en enero. Y te acuerdas que el equipo parecía que tenía piernas. Lo único que tengo que decir, que Valverde, que es futbolista, mirar balones que quedan divididos. Mirad uno,
Manolo,
contra uno en
si
velocidad.
Si ves el gol del Villarreal hoy, tienes bastante.
Voy a llegar a eso.
La carrera de Carvajal.
¿Cómo bajan? Pues Carvajal es el rápido.
Escucha, Carvajal es el rápido. Y va rápido.
Y
va sin balón. El que lleva el balón es Cheryshev, que es más difícil correr con balón que sin balón.
Ninguno de los dos centrales.
En Marcelo, por ejemplo.
Por detrás. Claro. ¿Y los centrales cuándo llegan? No los centrales. Están,
no bueno, Varane, no, hay que disculparle porque es el que busca el remate y llega antes que muchos que están
claro,
por detrás.
Claro, pero siempre
de
pones un lateral para cerrar. Claro. Sueles poner al más rápido.
Pero es que luego como escucha, que luego en la segunda jugada tampoco están rápidos.
No, pero yo lo que quiero decir es que el Madrid, yo creo que tiene un problema físico. Y repito, ya Zidane el otro día reconoció que le faltaba gasolina. Luego tiene un problema que lo viene arrastrando desde que empezó la temporada, que es que no mete goles. Esto es posiblemente el problema que si se solucionara, se le curaban el 80% de sus males. Pero de momento, como no los mete, lo sigue teniendo. Luego yo creo que tiene otro gran problema, que es fabricar fútbol. ¿Quiénes fabrican fútbol en ese equipo?
Son tres problemas. Escucha, Manolo, son tres problemas muy gordos. Mal claro, físicamente, no metes goles y no fabricas fútbol.
No, y hay un cuarto. No confiar
perdona,
en el banquillo.
Emilio, por eso está 19 puntos.
Claro.
Y digo que el problema cuando fabrica fútbol es Kroos y Modric, que yo sigo pensando que están como la mojama los dos.
E Isco.
Pero como la mojama.
No seas injusto. Que...
No, Isco no está bien futbolísticamente.
Ni físicamente.
No, pero es que se muere en el campo. Se le sale el higadillo.
Vale, perfecto.
Pero es que hay otros que
Manolo,
no mueren en el campo.
Eso es verdad, pero difícil centrarnos cómo está el Madrid en uno, dos jugadores o tres.
Yo creo que
hablamos de Modric y Kroos, pero podemos hablar de Marcelo, podemos hablar de la gente que sale
pero
después.
Pero Albelda,
no tiene chispa, podemos hablar de los puntas que no están acertados, entre otras cosas, porque...
Albelda, cuando dices que el equipo no marca goles, estás señalando a los delanteros. Cuando dices que el equipo no fabrica goles, estás señalando a los centrocampistas. Y cuando dices que atrás no es tan rápido, no gana un malo dividido, estás señalando a los defensas.
Pero eso lo estás diciendo tú, Manolo, porque bueno, Zidane lo que dice es que el balón no quiere entrar.
Bueno, sí,
es un análisis muy simple.
Y es la cuarta que iba a decir, igual que le da bola.
La única duda, Brotos, la única duda que nos queda es que ese análisis sea un análisis de cara para afuera y que dentro haga un análisis más.
Pero fíjate qué sencillo es hacer el análisis que hace Manolo,
Juanma, es más fácil.
Siendo entrenador del Real Madrid. Es muy sencillo. Es decir, bueno, pues tenemos algunos problemas en el ataque que no logramos crear las no las ocasiones, sino convertir los goles. Y después tenemos un problema en defensa y tenemos un problema de construcción de juego. Pero sí es muy sencillo decir todo esto. El único problema, ¿sabes cuál es? Yo creo, es que el Real Madrid no ha construido juego desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. El Real Madrid, cuando llega a una final, no construye juego. Lo que hace es ganar, porque tiene una capacidad enorme, aquí lo habéis dicho mil noches, de pegada. ¿Qué pasa? Que cuando no existe la pegada, no hay el plan alternativo, no hay un plan B, no hay un plan de estructura, no hay un plan de jugar. Y entonces yo insisto, pasa lo que pasa.
Yo insisto en que a mí, perdón David, a mí el discurso de Zidane, lo siento, pero me parece que solo es de cara a la galería. Y que interiormente no está haciendo nada, porque si no se verían los cambios. Y además hay otra cosa que es realmente muy grave, que es que lleva mucho tiempo con las mismas con la misma situación. No, y eso es demasiado tiempo ya para un equipo tan grande como el Real Madrid.
Sí, es una crisis larga, no es un bache.
Por lo que sea, no hace un partido completo
desde agosto.
Desde que ha empezado la temporada.
Y por cierto, con el Sevilla, en el ataque único. No está Benzema y las cosas siguen igual, ¿eh?
Exacto.
Igual.
Porque están mal todos. Y físicamente estará mal, pero psicológicamente tampoco resiste la presión de los
presidentes. De todos los problemas del Madrid, el menor es las declaraciones de Zidane. Pero es verdad que Zidane habla para su galería. Cuando digo su galería es para su plantilla.
Sí, claro.
O sea, para que sigan pensando... Estamos unidos contra el mundo, contra la mala suerte, contra los resultados, contra no sé qué.
Sí, el hecho de no querer refuerzos es eso.
Pero
también.
Él sabe perfectamente, no puede
hombre,
ser.
Hombre, vamos. Él y cualquiera.
Es que no hay que ser Zidane.
Lo que ha dicho Manolo.
Bueno, pero no hace nada, Tomás. Sí, saca el mismo equipo, pero saca el mismo 11 cada día.
Pues porque él está convencido de que es eso.
La solución no llega nunca, Tomás.
No, claro, la realidad.
Esto es lo que dice de puertas para afuera.
Pero Roberto, es que. Roberto, si no.
De puertas para adentro.
Pero bueno, no me has dejado terminar. La
también
realidad,
dice lo mismo, ¿eh?
No,
también
pero claro, la realidad le contradice, por así decirlo, porque él está...
Claro, Tomás, estaremos todos de acuerdo en que todos creemos, desde nuestra humilde opinión, que está haciendo una mala gestión de la plantilla.
Por supuesto. Pero también te digo una cosa, Albelda, perdona. Creo que se lo dije el martes a Juanma y me reitero. Zidane ha estado 6 años a las órdenes de Del Bosque, ha mamado de Del Bosque y va a morir con estos. Del Bosque ganó un Mundial y una Eurocopa y llegó a Brasil a un Mundial y la gente decía, ¿cómo va con estos que están acabados? Porque
Manolo,
murió con los que le habían hecho campeones.
Es un campo,
y este va a hacer lo mismo.
Pero yo te entiendo, pero no lo puedo entender cuando el mismo Zidane el año pasado sabe que una de sus claves o secretos fue que la segunda línea le aportó mucho.
¿Por qué no cree en esta segunda línea como la del año pasado?
Pero os lo pregunto a todos. ¿Qué dos jugadores hay destacables en el banquillo?
Ninguno.
No, digamos Asensio y Lucas, por ejemplo.
Sí, sí. Por ejemplo.
Pues yo pensaba que Asensio no había jugado casi nada y resulta que jugó 8 de titular en la Liga. ¿Cuántos llevamos en la Liga?
18 el Madrid.
Pero es que ese es el drama, Paco.
No hay nadie que digas nadie. Qué claro, bruto es, por qué no pone a Morata como el año pasado.
Como el
enero.
Año pasado.
Pero Paco, yo empiezo
a
pensar...
Que tiene que tocar cosas, seguro.
Claro, yo empiezo a pensar, por ejemplo, si te hacen ocasiones de gol hasta las escalerillas, pues juega con...
Ya, pero Roberto...
Oye, es que a lo mejor tienes que empezar a tomar soluciones.
Roberto, pero Paco, perdona un momento. Mira, 18 partidos de Liga, Asensio jugar solo 8 de titular, con Bale lesionado casi toda la temporada.
19 partidos.
No, 18, el Madrid 18.
Madrid le falta Leganés.
El Madrid 18. Con 18 partidos, solo 8. Con Bale lesionado casi toda la temporada. Con Benzema lesionado casi media temporada. Con Cristiano, 4 partidos ausente por sanción, no te creas que es tanto, ¿eh?
Sí, el problema no es la alineación, de verdad. El problema no es la alineación. El problema es tener una estructura de equipo. El problema es un problema táctico. Es un problema táctico. Es decir, ¿cómo está jugando el Real Madrid? ¿Alguien sabe cómo
el
juega
problema,
el Real Madrid?
El problema para mí fue no finiquitar la BBC después de la pasada temporada. que pero sé que era una decisión que era una decisión que era difícil de tomar después de ganar una Copa, claro, de Europa, de ser un año, pues, el mejor año de la historia de Madrid, pero
tres en cuatro años.
Con la BBC, que no juega con el inicio desde el 23 de abril, sí, si todo va bien, pero yo digo, el próximo fin de semana igual inician partido.
Escucha, hablo de la BBC por lo que supone de quién no está en el Madrid. Claro, no digo porque cuando jueguen lo hagan mal. Lo que digo es que para mí había terminado la etapa de la BBC y lo que tenía que hacer era, entre Morata y Benzema, el que se tiene que ir es Benzema. Y cuando haya interés por fichar a Mbappé, colocamos a Bale.
Pasa que esa decisión...
En agosto no la tomas.
No, que te cuesta el cambio de entrenador. Porque es que Zidane cree en Benzema más que
pero ahí voy, yo en ti. Pero entonces Benzema, Zidane, lo que está pagando son sus decisiones.
Vale, claro.
Yo estando... Que no decimos el otro. Ya, no las toma las ediciones. Os ríes de mí. No las toma Fran Escribá.
A ver, yo estando total...
Y va a seguir con sus decisiones.
Oye, y además te digo otra cosa. El Zidane, y hemos lo comentado muchas veces, entrará al Madrid una vez en su vida. Oiga, él cree que tiene que hacer eso. Pa'lante con los faroles.
Y si los tres están bien físicamente, físicamente prefiero no estar lesionado, van a jugar contra los tres.
Yo estando...
No tengo la menor duda.
Una cosa, y no van a fichar a nadie. O sea, esto no va a cambiar nada.
En enero yo creo que no.
No fichan a nadie.
Yo tampoco.
Que no, seguro que no.
Después de que ha hecho Zidane tres veces...
Y te vuelvo a decir, es que si quitas Messi y dos más, un solo jugador no cambia. Yo creo, ahí sí que le doy la razón a Brotons y a Palomar, que lo que tiene que hacer a lo mejor es movimientos dentro, con lo que hay.
Claro, es que tú ponte que fichas a alguien que la Champions no la puede jugar. ¿Para qué lo quieres en la Liga?
Yo estoy de acuerdo con la opinión que expresó Paco hace un par de semanas, de que lo que está haciendo... Florentino y José Ángel Sánchez es empezar a tomar nota, empezar a mirar, ver si realmente Cristiano Ronaldo se ha acabado, ver realmente si Benzema tiene que cambiarlo. Y preparar 500 millones para lo que sea
o 700. Estando
de acuerdo con la exposición de Manolo, de todos los pros, de la preparación física, de tal y cual, de cómo juegan. Estando de acuerdo, probablemente, con que ni hay esquema ni hay juego de José Joaquín y tal y cual. Yo solo os digo una cosa. A mí, el paréntesis de los dos partidos de la Supercopa con el Barça es lo que me rompe todos los esquemas habidos y por haber.
Claro.
Es que fueron dos exhibiciones.
Es lo único que digo.
Dos exhibiciones.
Yo ahí es donde no, ya ahora sí que ya no entiendo nada.
Pero espérame, sin Cristiano.
Cuéntamela, David. Quiero escucharla.
No, yo creo que es una explicación muy sencilla. Todos sabemos que en función de cómo hagas la pretemporada, pues los equipos llegan en un estado que tú al principio, Liga, ves unas diferencias y hay equipos que llegan fenomenal y te crees que van a estar arriba. Vamos a poner un ejemplo que no sea el Madrid. Si nos acordamos, el Levante empezó en posiciones pues europeas y tuvo un partido contra el Valencia donde se jugaba, no sé si era la tercera o cuarta plaza, cuando jugaban en campo Levante.
Sí.
El Madrid acelera porque tiene la Supercopa Europa el 8 de agosto.
Lo que quiero decir es...
La pretemporada del Madrid y del Barça ha sido la misma.
No, pero el Barça era un equipo deprimido, Paco.
Vamos a ver.
Paco,
la pretemporada física
no
ha sido
viajes.
La misma. No digo los viajes.
Hay que ver los entrenamientos de cada uno.
Escucha,
también.
Que es que el Barça se jugaba el mismo título que el Madrid a los tres días de la Supercopa Europea.
Pero el Madrid tenía antes la Supercopa de Europa.
Tres días, joder, me vas a decir que por tres días han cambiado.
Y de hecho el Barça en Estados Unidos le gana al Madrid.
Claro.
Paco, la cuestión de una semana no sabes lo que cambia.
Pero que la pretemporada física fue la misma, la del Barça y la del Madrid. Lo que pasa es que el Barça tenía la depresión de Slavia y de Neymar y el Madrid iba lanzado. Es lo que pasó en agosto.
Que el matiz son las finales. Que el Madrid, los jugadores, independientemente de Zidane, juegan finales. Y las finales, por eso para ellos, el partido del PSG es una final. Vale, y ese Madrid que vemos...
José Joaquín, yo estando de acuerdo contigo y estando de acuerdo con David, lo que no puede ser, y no admito del Madrid, es lo de los dos partidos de Eurocopa y 19 puntos del Barça. Claro, yo, si está 5, está 6 o está 4, yo lo firmo.
Es inexplicable que sí.
Vale, yo lo firmo.
¿Cuánto hace que el Barcelona acaba una primera vuelta sin perder un partido?
No tanto.
Vamos a verlo.
Desde el primer año de Tito.
Pero no tiene
tanto
que ver. Pero
o sea, bueno, no tanto, la, hace muy poco. José Joaquín, hace muy
Barça,
poco.
Oye, que el Barça esté fenomenal como está, no tiene que ver con que nosotros estén tan mal como están.
Claro.
Y volviendo a los fichajes, es que de lo que el Madrid podía fichar ahora, nada de lo que hay fuera es mejor de lo que tiene en casa. Metrónolo en la cabeza.
El Barça acaba tres.
Lo que te puede
requerir. Bueno, perdona, nada de lo que hay fuera fichable, dices.
Claro. No hay, es que nada de lo que hay ahora mismo fichable es mejor de lo que tienes en casa.
Por ejemplo, yo, el Salah este... claro,
Pero tú que fichas a Salah para jugar 19 partidos de liga.
No, claro,
si
claro,
no puedes jugar, no puedo jugar a Champions.
Que la liga.
No puedo jugar a Champions. Sí que es verdad que el Real Madrid no se puede permitir tirar una temporada con lo que estáis diciendo de que está tomando nota, ¿no? La nota se toma antes y tú tienes que aspirar todas las temporadas a ganar la liga en la que estás jugando.
Que a ver, tú en agosto, que cuando se cierra el 31 de agosto, ¿tú creías que el Madrid tenía buen equipo y buena plantilla?
Y tanto.
Paco, yo en agosto creía que tenía un buen equipo, pero estábamos todos de acuerdo en que la salida de Morata tenía que reforzarse por alguien, por ejemplo.
Sí. Ahí Zidane fue un poco cabezón con no fichar un tipo que le metiera...
Juanma, yo no sé si es Zidane o es un tema ya de club, de ver venir esta situación.
No, pero si solo había un jugador que era Mbappé, si no había más jugadores. El Madrid no iba a luchar por otro jugador que no fuera Mbappé. Claro. ¿Y ya, cuánto valía Mbappé?
Era ese.
Pero el Madrid, Mbappé, cuando quiere fichar cuánto, algo, tiene capacidad.
Mbappé valía más o menos 150-160 millones.
Si es el muy Madrid difícil. Va por Lewandowski, se lo lleva.
Y el Madrid, después de haber ganado 6 títulos, bueno, 5, porque no había ganado todavía ese el campeonato del mundo, ¿iba a fichar a Mbappé?
Claro. Ese es el problema, que tenías que tirar uno.
Bueno, entonces, la chorrada que dije la semana pasada de que los títulos han engañado la situación del Real Madrid, no es tan chorrada.
Sí, totalmente. Porque
hemos estado pensando mucho en tu frase durante toda la semana y hemos llegado a la conclusión de que efectivamente es una chorrada.
Bueno, te lo agradezco mucho. Te lo agradezco mucho, pero el Madrid sigue a 19.
Por retomarlo del 9.
Y era 16.
Es muy difícil traer a un 9 bueno, sabiendo que Zidane va a poner a Benzema. Por eso se marchó Morata.
Claro. Y si no viene ninguno, pues, Paco.
Tú puedes traer un 9 regular.
Sí, Chicharito.
Claro, ya tienes para un 9 meritorio. Tienes al chico Mayoral, que cuando sale no lo hace mal. Oye, ahora, tú vas a por Lewandowski, y Lewandowski te viene al Madrid.
A Aubameyang, que se va ahora...
No, es un 9.
Al Arsenal, ¿no?
Claro, pues, pero
es que el Madrid no creo que esta situación sea para pensar en traer a gente que ocupe un rol secundario.
Pero aparte
es que si estamos... no, es que si no, claro, nunca se va a ir Cristiano, nunca se va a ir Benzema, no, nunca se va a ir.
¿Tú vas a tomar la decisión ahora de cambiar a Cristiano?
No.
¿Ahora?
Ahora no. Ahora no. Entonces, tiene que tomar verano, decisiones.
En el verano pasado.
Claro, no.
En el verano pasado, que te ha metido 12 goles en cuartos, semifinal.
Te hablo de Cristiano, Paco, o te hablo de Benzema.
De lo que,
Paco,
ya no hay ninguna, de lo que ya no hay ninguna duda, supongo, que viene, sí. Eso es, claro, de que la BBC se ha acabado.
Claro, no, o sea, lo que no hay ninguna hay duda, Juanma, es que el Madrid se tiene que replantear en junio un nuevo equipo. No, pero en junio.
Hay
porque
que ver,
todavía no acaba la temporada. Y la única manera de que tú te des cuenta de tus errores es cuando acaba la temporada.
En este programa
el año pasado las victorias, a lo mejor tienes razón, Brotón, no te permiten hacer chorada, los cambios, mano, que tú puedas pensar.
Pero eso a nosotros, pero la gente que está ahí y cobra para ver esas cosas lo tiene que...
A ver, Paco,
no lo hace nadie, Manolo.
Que lo que hay que decidir es, de la BBC, ¿quién?
Para mí, dos.
Los dos.
Bueno, para ti y para Pepito Pérez eran otros dos.
Para ti. No, espera, que me interesa tu opinión.
Pues... habrá que esperar a ver cómo termina el año. Si Cristiano termina el año en 40 goles, ¿te lo cargas?
No. Si yo a Cristiano es el único que me quedo.
Vale. Si Bale termina el año en 30 goles, ¿te lo cargas?
Fuera.
Ah, vale. Pues enhorabuena. Sí. Si Bale termina el año en 30 goles, no me lo cargo.
Pero...
si termina físicamente bien, sin lesiones, siendo importante y en 30 goles...
Fuera.
Vale, pues enhorabuena, pues tú tienes la visión,
claro,
yo no.
Es que hay que tomar esas decisiones, a ver.
En este programa...
¿Qué me va a cambiar la idea? Después de 4 años, ¿cuántos años lleva Bale aquí?
Cuatro
años. ¿Me van a cambiar la idea ahora 4 meses? Que no, hombre, que no. Ya está. Ya,
en este
fuera.
Programa, Juanma. Yo,
a mí
este
lo
programa...
tengo más claro con Benzema. Yo creo que Benzema tiene que ser el año o suplente o fuera del Madrid.
Pero
para
el problema no es Benzema, pero el problema no es Bale, de verdad.
Sí.
Que en este programa habéis llegado a decir, y yo lo he escuchado, que el Real Madrid había arrasado con los jóvenes que iban a triunfar en el fútbol español y que le habían quitado al Barcelona a todos los jóvenes. Ceballos, Marco Asensio, no sé qué tal. Y ahora resulta que esos Ceballos ni aparecen las convocatorias.
Aparece ahora, pero Ceballos, quiero que sepas que no ha firmado por 3 meses.
Claro.
Ceballos ha firmado por 5 años.
Está muy bien fichado.
El Madrid no juega a ganar títulos a los 5 años, hombre.
Generalmente gana bastante cada temporada.
Xavi Hernández estuvo a punto de irse del Barcelona.
Y tanto.
Si aquel día hubiéramos hecho el programa, pues seguramente alguno diría, Xavi Hernández, pues mira,
que se vaya, que no
tiró 10 años. Mira, los futbolistas se les ficha, pero no para 2 meses. Ha dicho Juanma una cosa que tiene razón. A lo mejor hay algunos que ya llevan muchos años y ya esos ya sabemos lo que dan. Pero claro, un tío que lleva 3 meses en el Madrid no lo va a saber.
Por favor.
Claro.
Claro. Está perfectamente fichado, hombre. Claro, como Asensio y como todos los que
y como Marcos Llorente, sí, señor. Están todos perfectamente fichados. Claro, sí, aunque no jueguen, da igual. Están
Mira, Marcos, es otra cosa, pero entonces, Marcos Llorente no supone ningún riesgo para el club. Es un jugador con el que te la tienes que jugar, que te, sale, Vallejo, mal, que te sale mal, pues salió mal.
Cedió
pero vez. Claro, y está. ¿Qué problema? El problema es meterte en un jugador de ciento y pico millones que no te rinda. Ese es el problema que tiene.
Dime un jugador que no te rinda.
Por ejemplo, Dembélé te ha costado 150 millones. No sabemos si te va a rendir o no. Ese no lo sabemos. Claro, pero si Asensio te sale mal, te costó 3.5, 4 o 5.
Bueno, Asensio mal ya no sale.
No, digo, si te saliera mal, te costó 5 millones. Claro, claro. Ahora, el problema es cuando te metes en
justamente,
lo que dicen los oyentes. Couto.
Nos escribe Justo, un español de Leganés que vive en Salvador de Bahía, en Brasil.
¿Se llama Justo?
Sí, y dice que le damos mucha...
Justo nos escribe un español.
Sí. ¡Jo, qué chiste! Bueno, pues vive en Salvador de Bahía y le damos mucha vidilla cada noche y dice que le hace gracia pues que echemos de menos a Morata cuando lleva un montón de partidos sin marcar.
En Salvador de Bahía ya tiene vida bastante, ¿eh?
Y me envía fotos desde allí, ¿eh?
Sí, ¿no?
Hace fotos muy bonitas. Ahora te las enseño, Antonio, no miras así.
¿Estuvimos en Salvador de Bahía? Sí, ¿no?
Sí. Tú y yo estuvimos en el sorteo, Juanma.
Emilio Pérez de Rozas advirtió que el Madrid podría empeorar y tenía razón. El Real Madrid es un conjunto que está basado en la inspiración de sus estrellas. Cuando la inspiración desaparece, se ve la falta de dirección técnica desde el banquillo. Zidane maneja el vestuario como si fuera el capitán, no el entrenador. Quiere ser el compañero, sobre todo de los pesos pesados. Hay jugadores que ya no están a la altura del Real Madrid. Y ese es el gran problema del Madrid. Seguid contando las batallitas que queráis. En el Barça todo se acabará cuando se acabe Messi. Dice otro oyente que por no fichar a alguien que no pueda jugar Champions, lo mismo el año que viene no lo juega el Real Madrid. Tarruguitos en el Bernabéu. En el caso de este árbitro francés, ¿quién aplicaría el VAR, Pedrito? ¿El Linier, el cuarto árbitro? Se pregunta por aquí otro.
Es verdad.
Dice otro oyente...
¿Qué haría el VAR en ese caso?
Pues el descojonarse pues de risa.
Claro,
reírse
directamente al VAR de verdad.
Bueno, en el VAR hay que comportarse que hay caja negra.
Claro, le tienes que decir al árbitro, perdona, has hecho el ridículo.
Dice otro oyente, Paco, que cuando Poli Rincón se retire de la radio, que fiches al árbitro francés. Otro dice que no es por defender al árbitro francés, pero claro, si el árbitro se tiene que retirar del fútbol, también Cristiano Ronaldo, que empujó al árbitro de la Supercopa. Pero bueno, hay que decirle que claro, que uno es un juez y otro no. Y dice otro que la pregunta al Belda es ¿qué hubiera hecho al árbitro si hubiera sido en el Bernabéu? Esa hubiera sido la gran pregunta.
Bueno, en el Bernabéu, ¿qué hubieras hecho al Belda?
¿Al árbitro?
Sí.
Lo mismo que en cualquier otro campo. Claro. Es que no puedo hacer nada, pues si no me tiran al congelador.
Claro.
Tal cual.
Pedro Martín quiere responderle a Brotons, que sí, tenía una duda.
El Barça ha acabado 3 ligas en la primera vuelta sin perder, las 3 recientes. Una en la 2009-2010, la otra en la 2012-2013 y en esta 2017-2018.
Eso era lo que tú querías.
2009-2010 no parece muy reciente, ¿no?
No, hombre, en comparación de los 80 y pico años que tiene la Liga, eso es reciente.
Claro. Sí, lo ponemos así. Claro,
es que, claro, claro.
De verdad, no entiendo por qué estáis todos contra Brotons.
No.
Aunque pero... a veces creo que es que Brotons es el que está contra todos.
No, a mí me da absolutamente igual que estéis contra mí. Es decir, hay una cosa que es evidente. El único que ha dicho que Zidane no era un buen entrenador en este programa desde hace 2 años soy yo. Nada
y que
más.
Sí.
Y ahora resulta...
Le han dado el premio al mejor del mundo.
Sí.
Has tenido un palma teniéndolo.
Cristiano también tiene 5 balones de oro. No es el mejor jugador del mundo.
Pero José Joaquín, se me abren las carnes cada vez que dices que los títulos tapan las carencias. Pero si la razón última son los títulos y
no te equivocas.
O sea, ganas 2 Champions en la Liga y eso tapa lo demás. No, pero si es una bendición.
Una vergüenza. Ganar una Copa Europa para tapar los careces es una vergüenza.
Estáis confundiendo y tergiversando la expresión.
Tapar.
El problema del Real Madrid es que al final, le pasará lo que le está pasando, nada más.
Ahora, Broti, el Madrid fue capaz, creo, corregirme si me equivoco, de ganar una Liga y tirar al entrenador.
Sí, varias veces.
Y una Copa de Europa.
Sí.
Pues ya Madrid, está. Eso demuestra, querido Albelda,
que los títulos tapan efectivamente las miserias.
No, eso lo que demuestra es que no hay una estructura. Eso demuestra que no hay un sistema.
Ahora
eso
seguimos.
Demuestra
ahora
que
seguimos.
No hay nada.
La publicidad del programa tapa la vergüenza que es este programa.
Hasta luego.
Juanma Castaño. Tiempo de juego. COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, tramo final de este tertulión, interesantísimo tertulión, que ha abordado temas importantes del fin de semana. Todo para no decir que el Barça es el flamante, lo digo con ironía, que nadie piense que lo hacemos todo para no decir que el Barça
alguno habrá pensado.
Seguro, llega mensajes de eso. Que el Barça, flamante campeón de invierno, que ya lo sabíamos, pero es que además hoy le ha dado la vuelta a un partido en un estadio que se le ha dado muy mal desde el año 2007. Empezó perdiendo 2-0 y ha ganado 2-4. ¿Cómo está Luis Suárez? Que yo pensé que este año, no sé, según arrancó, que no iba a alcanzar cifras buenas.
De lo bueno nunca se puede dudar.
Increíble cómo está otra vez Luis Suárez y Messi, que en la primera parte no se le ha visto y luego pues ha metido el cuarto un gol espectacular.
Los buenos son buenos siempre, Chato.
Está el Barça a un nivel buenísimo,
Sí, muy en línea imparable. Yo le veo de aquellos años de que decías a ver cómo demonios se le gana a estos. Bueno, tremendo.
Pues cree en lo que hace y a los comentando un poco los datos que viene dando Pedro sobre los goles que mete el Madrid en las segundas partes y los que encaje, los que mete el Barça y los que encaja, hay que pensar que en las segundas partes tiene una trascendencia directa a lo que ocurre en el vestuario, porque el Barcelona de los segundos tiempos ha sido irreconocible en Madrid o en el Calderón o en Valencia, también en San Sebastián, y ha sacado adelante esos partidos, creyendo siempre que con lo que tenía podía adelantarse o, como hoy, remontar y dar la vuelta, y al final lo hace con solvencia, porque psicológicamente yo creo que está fortísimo y porque ahora Messi sigue demostrando que cada semana que es un caso aparte, y además Suárez ha encontrado portería con la misma facilidad que parecía haberla perdido al principio del campeonato, de manera que tiene pegada, tiene fútbol, no el, tiene el brillo, pero tiene la solvencia que no tenía otros Barças.
Bueno, el brillo lo tiene a ratos. Antes era único y ahora, insisto, es el mejor. Yo recordaba esta tarde en una conversación que tuve después de la noche del 0-3 del Bernabéu con un periodista radiofónico de Madrid que tiene dos o tres grandes amigos en la plantilla del Barça. Y él hablaba por WhatsApp y por teléfono con uno de ellos y uno de ellos le decía esperemos que el Madrid no esté así cuando venga el Paris Saint-Germain porque le va a hacer una destroza. Y después, hablando de su situación, le decía que los jugadores admiraban mucho la mano con la que Valverde está dirigiendo al equipo, preparándolo, guardándose a unos, guardándose a otros, utilizándolos a todos. Uh-huh. Y después también, como segundo punto de elogio, le decía que la manera en que Valverde interviene en los partidos, cuando los partidos se tuercen porque ellos no son capaces de sacarlos adelante, es también muy decisiva y es lo que ellos más creen en ese sentido. Entonces estoy con lo que dice Miguel. Yo creo que hoy, cuando le han preguntado en la conferencia de prensa a Valverde cómo resumiría todo lo que yo ya he comentado varias veces que le ha ocurrido al Barça antes de empezar el campeonato en Barcelona, en Cataluña, y cómo es que el equipo se levantó de la Supercopa, ha explicado que la unión del vestuario ha sido fantástica, ha sido importantísima. Y también ha venido a decir que en ningún momento se habían planteado, después de la hecatombe de la Supercopa con el Madrid, empezar a soñar con objetivos, sino ir partido a partido y día a día, y recomponiéndose ellos y uniéndose ellos entre ellos.
Hombre, a mí me parece Valverde.
Y eso que se ha visto hoy en la noeta, claro.
Ahora que acaba la primera vuelta y echando de comer a Messi aparte, me parece el hombre de la primera vuelta.
Valverde.
Sí, Valverde es el tipo más influyente en lo que ha pasado en esta primera vuelta en toda la división, por la cantidad de puntos que ha conseguido el Barça, por la eficacia con la que lo ha conseguido, por convertir prácticamente los jugadores del Barça han sido los empleados de la semana todas las semanas. O sea, es que ha sido pulcro, profesional, perfecto lo que han hecho. Es verdad que ha habido algunos partidos que a lo mejor no te entra el Barça por los ojos, ha habido ratos.
Sí, los
también.
Dos primeros meses, o sea, septiembre y octubre fueron dos meses de partidos más bien aburridos del Barça.
Sí. pero luego estamos, luego se han visto ya más cosas. El otro día en Copa contra el Celta, el primer tiempo fue del Barça este de los de antes, y me parece que si valoramos, estamos hablando aquí qué fichajes tiene que hacer el Madrid y qué tal. El que ha dado en el clavo de luego con el fichaje de Valverde ha sido el Barça.
Yo, por decir algo distinto, a mí lo que me flipa del Barça es que cuando está zarandeado, porque la primera parte que ha hecho Villarreal ha sido
muy buena,
maravillosa, muy maravillosa. Buena. Cuando está zarandeado, palmando 2-0, o achuchándole como la achuchó el Madrid en el Bernabéu la primera parte. O te aparece Ter Stegen y no te consigues poner por delante del marcador, o aunque se pongan por detrás, incluso con dos goles, es que tú sabes que van a hacer gol. O sea, yo estaba convencido.
Sí, eso lo veía solo en el Madrid, ya no lo ves en el Barça.
Pero con 2-0, que dices, joder, 2-0 ya se ha acabado. Esto le van a caer No. Con el Barça piensas, va a hacer un gol. Se va a meter en el partido. Y cuando mete el gol, dices, y ahora va a empatar. Y cuando mete los dos,
ya tiene el partido.
Y eso que vemos desde fuera, yo creo que lo piensan ellos. Desde
bueno, sí. Y luego tiene una cosa que es precisamente todo lo contrario que tiene Madrid, que es que mete goles. Es que vamos, o sea, tener entre Suárez y Messi llevan 30 goles en Liga.
Y con Paulinho 38, que son Paulinho 38, más de los que lleva el Madrid.
Y hoy ha encajado dos que hacía 14 años que los encajaba. Es que además de los goles no le metes.
Hoy, como ha dicho Paco, la Real ha hecho una primera buena parte. Le ha hecho tres goles. Sí. Ter Stegen ha tenido una buena mano. O sea, que la Real le ha generado problemas.
Sí.
Pero claro, un equipo que, como dice ahora mismo Rico, entre los tres, los dos de arriba y el media punta, llevan 38 goles.
Y ha conseguido otra cosa maravillosa, y es que juega André Gómez y nadie debate si André Gómez debe jugar o no debe jugar.
Bueno, no, sí, se debate.
Yo creo que se debate, pero se asume que Valverde lo va a seguir poniendo.
Sí, porque las emisoras de radio ya la han metido.
Ya, pero
sí,
una cosa es lo que debata
ya, evidentemente,
es que no le gusta a André Gómez.
Tienes toda la razón.
Y otra cosa es que André Gómez, que era un tipo cuestionado,
tienes toda la razón.
Le ha dado toda la confianza
en Barcelona,
del mundo.
En Barcelona, José Joaquín, que sepas que hay el tema de André Gómez que se debate. Y también hay la frase de mi amigo Andoni Zubizarreta de que Vermaelen era un jugador de inmediato rendimiento. Eso también lo escribió.
No, si hoy palma el Barça, yo creo que todos estaríamos diciendo eso que se echaba de menos a Iniesta, porque es que en la primera parte el Barça no tenía el balón.
Sí. Claro. Pues mira, ha dicho una cosa de Iniesta a Valverde, además que como habla con tal claridad y con tal naturalidad.
Sí, lo del campo estaba espeso.
No, ha dicho, el campo está rápido. Odriozola es rapidísimo.
Sí.
Rapidísimo. En esa banda me iban a estar permanentemente percutiendo.
Iba a dar un
¿Y para qué le iba a pegar una paliza a Andrés Iniesta?
Claro,
lo ha dicho muy claro.
Teniendo el jueves el español, ha dicho.
Yo me apunto también a la teoría de Valverde como hombre importante, porque tuve la suerte de tenerlo aquí en el Valencia. Y me suena todo lo que estáis hablando. Me suena porque la normalidad que le da y vamos todo dentro y fuera del vestuario, porque cuando afronta las ruedas de prensa, es un escándalo.
Hoy ha hablado de las ruedas de prensa.
La tranquilidad con la que se expresa.
Sí. Hoy ha hablado de las ruedas de prensa y ha estado muy divertido.
Sí, además, bueno, siempre decimos que a la gente hay que verla un poco a las malas, ¿no? En las malas situaciones, cómo reacciona.
No, pero este no te va a cambiar.
Pero tiene pinta de que. De hecho, a Valverde ya le ha tocado lidiar con algún marrón.
¿Cómo? Yo creo que los toros más importantes del Barça han sido la independencia y la marcha de Neymar.
Eso es.
Claro. Así, según ha llegado. Pamba.
Sí. Y lo ha tratado con una naturalidad y una normalidad increíble.
Y porque no nos hemos enterado, Paco, Juanma, todos de cómo fue la famosa reunión del vestuario del día de Las Palmas.
Del partido
de que se juega o no se juega. Porque ahí yo creo que Messi, Valverde y alguno más tuvo.
Iniesta
tuvo un peso.
Bueno, el que más peso tuvo fue Messi, que lo contamos aquí. Vamos, efectivamente. Nosotros jugamos.
Y muy especial el peso de Iniesta ese día también.
Sí.
La gente va sobre lo normal, acaba ahí poniéndose.
Sí.
Y este lo que ha hecho es una roca, o sea, lo que ha hecho el Barça es una roca, es pegarse contra una roca.
Antonio Ruiz.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, no, yo a la vista llevo todo el día analizando.
¿Quién silba? ¿A la Leti? ¿Silban?
Sí, que silbe. Llevo todo el día analizando.
Ese es Lama.
Es Emilio, perdón.
Qué falta de respeto al Club Atlético de Madrid.
Perdón.
Desde la posición mía de un.
¿Quién?
Bueno, venga, vamos a ver.
A ver si callamos a los pájaros y a las personas.
¿Son pájaros?
No silba. Sí, los loros, sí.
Los loros. Digo desde mi posición humilde, ¿no? Se me estaba ocurriendo una reflexión medio inocente, ¿no? Que a la vista de la tormenta que está.
¿Es penalti de Augusto para ti la mano de?
¿Cómo?
Si es penalti de Augusto la mano de.
No.
Para ti no es penalti.
Joder.
El discurso lo tenía hecho y yo te la jodí.
No, porque el discurso, mira, no hay papeles. El discurso está en la piel y en la cabeza.
Cuéntalo, hermano.
Y en la cabeza hay terreno suficiente como para desarrollarlo.
No, desde luego. Un latifundio.
Digo que a la vista de la tormenta, es curioso, se me ocurre esta reflexión, es curioso que a la tormenta solo se salva el único equipo que juega horrible al fútbol, que falla muchos goles, que aburre a las ovejas, que prácticamente hay que echar a la mitad del equipo porque no juega nada, el entrenador hace un cambio y hay que mandarlo a Guantánamo. Digo, se me ocurre que el único equipo que le aguanta el pulso al Barcelona es el Atlético de Madrid. Posiblemente uno de los más criticados y más vilipendiados por este elenco de periodistas y por la mayoría de los periodistas.
No todos.
Bueno, tú no, por ejemplo, ni David Albelda, porque vosotros sí sabéis de qué va esto.
Gracias.
Pero hay otros muchos que lanzan rápido y luego para recoger tienen problemas.
Pues estar a 9 puntos es aguantarle...
No, si te parece, estar a 19 es más fácil.
No, es que aguantar. El Valencia está a 11. Sí, este sí, Valencia claro. Está a 2 menos que el Madrid.
A este Barcelona, Brotón, que tú me digas eso, significa
no,
que...
No, pero es que
una
el Valencia
dos,
está a 2 menos que el Atlético de Madrid.
No, o sea, es que digo,
el está muy bien lo que está haciendo el Atlético de Madrid.
El más cerca estás el Atlético de Madrid, salvo que tú me digas lo contrario.
Griezmann, ¿qué tal Griezmann? Bien.
El Atlético de Madrid solamente tiene un lunar negro del que están, vamos, tirándose de los pelos, que es la eliminación.
Dime, Manolo.
Hombre, claro.
El Atlético de Madrid tiene un lunar negro.
Ese es el
que
problema.
Se están tirando de los pelos porque es la eliminación de la Champions.
Claro, ese es el canto.
Si el Atlético de Madrid hubiera entrado en la Champions, aunque sea segundo,
ojito.
Pues ojito, claro. Pero claro, el Atlético de Madrid, quieras o no quieras, van a pelear los dos títulos que tienen. La Liga, evidentemente, yo creo que no la pueden ganar, pero la van a pelear. Pero es que ellos ahora mismo estarían en disposición, lo que siempre digo, de pelear la Champions.
Y tanto.
Más fácil que de pelear la
Champions. Manolo, de todas maneras...
El Atleti va a rascar títulos este año.
Yo creo
y
decir,
a lo mejor dos.
Juanma, para un equipo como el Atlético de Madrid, ¿no? que está entrando en Champions continuamente todos los años,
Villa-Madrid, ¿no?
Al final que le toque un grupo como el que le ha tocado y por una mala tarde dos contra el rival más flojo que de fuera, oye... Sinceramente, yo no lo veo como un fracaso, ¿eh?
No, sí, yo no digo que sea un fracaso.
No, pero es un cante, David.
Yo digo que ellos están tirando de los pelos porque ellos se dan cuenta...
Hombre, David, es el único gran equipo que no ha pasado.
Oye, un gol en Carabaj estaba dentro.
Es fracaso porque no te echa la Roma al Chelsea, sino
que... Claro,
problema.
Esa es la cosa, que si pierdes con la Roma al Chelsea,
es que a la Roma,
Paco,
a la Roma le han sacado 4 puntos de 6.
Y tanto.
Si sí, no es que a la Roma le sacó 4 puntos de 6, incluso le puedo hacer 6 de 6 porque le pegó un baño.
Le pegó un meneo en el primer partido, sí, que no
más como dice Albelas, que te ha echado el Carabac.
El problema es que con Diego Costa y con Vitolo este equipo gana mucho, y gana tanto que da pena que no juegue la Champions, porque posiblemente iba a dar
Antonio,
mucha
Antonio, este equipo con estos dos en la Champions ahora, ¿a quién le tocó la Roma?
Que no me acuerdo. Le ha tocado uno fácil, ¿no?
Pero no sé, que el Atleti estaba en la pomada para llevarse la Champions, no tengo la menor duda.
Sí, por lo menos para llegar lejos. Y, por ejemplo, ayer el partido que hace Neibar es el partido típico sin Diego Costa. Es el partido...
No, es lamentable el partido.
Bueno, lamentabilísimo. Pero
Shakhtar, Roma-Shakhtar. ¿Estás de acuerdo con eso? Ya tengo bastante.
Sí, Roma-Shakhtar, pues
el primer tiempo yo creo que fue bastante bueno.
Sí,
el segundo ya se dejó llevar. Pero es de esos partidos yo he visto 500 y es de la época pre-Costa. Con Costa, en dos partidos hemos visto que no tiene nada que ver. La cara del equipo, el rendimiento.
No,
y...
es que Costa les cambia la cara. Claro. Es que yo lo llevo diciendo mucho tiempo. Y dije, Costa va a ser bueno. No, Vitolo no juega todavía. Vamos,
y Vitolo. Déjame jugar en serio. Coño. Que le va a cambiar,
Costa,
hombre.
Costa, dije yo, le va a cambiar la cara porque le va a hacer bueno a todos los que hay alrededor.
Lo próximo del Atlético de Madrid es el Sevilla en Copa Sevilla, el miércoles, ¿no?
Y tres en Liga seguidos
siete,
en casa.
7 de la tarde.
7 de la tarde.
Y 3 en casa seguidos.
Y 3 seguidos en casa.
Sevilla, Oliva, Víctor Fernández, muy buenas.
Hola, Juanma.
Hola, Víctor.
Buenas noches.
Nueva derrota del Sevilla.
Sí, y la confirmación del fracaso de un modelo, ¿no? Elegido por el Sevilla hace año y medio y que solo ha servido para ir acumulando un montón de jugadores supuestamente de calidad y buen trato de balón y que solo han contribuido a que el Sevilla campeón de los últimos años hoy día sea un equipo amable para el rival, nada incómodo, sin alma, sin espíritu, sin capacidad de resistencia y sin dominio de las áreas. Todo lo contrario a lo que era el Sevilla de los éxitos, que era un equipo que acumulaba físico, pegada, velocidad, pues de aquello ya queda muy poco y el equipo ahora mismo está en el peor momento de los últimos años y manejando mal esta primera crisis el presidente Castro, que ha puesto en manos de un director deportivo, Óscar Arias, 200 millones de euros para que solo un fichaje de nueve le sirvan, y luego la segunda parte es el experimento de Montella, que Montella da la sensación de que no se entera de nada y que en 2 semanas ha empeorado lo que había heredado, que estaba mal, lo de Berisso, pero que ahora mismo no se entera de nada.
Víctor.
No, que los errores evidentemente están permitidos, pero los disparates te llevan al hoyo. Y el Sevilla está sumando un disparate tras otro. Lo de Montella de hoy es colocarse al borde de la destitución.
¿Qué dices?
No, vamos a ver, yo a la 1:22 de la mañana no estoy aquí para decir tonterías. Vamos a ver. Es un tipo que llega y pone en el mismo once inicial a Mercado, a Carole, a Pizarro, a Geis, a Navas y Nolito, es que no tiene ni un solo conocimiento, ni un solo conocimiento de los jugadores del Sevilla. Por lo tanto, ese alto ejecutivo no está capacitado para llevar el club. No, es...
Entonces, el que lo ha traído es el que tiene la responsabilidad.
No, tranquilo, tranquilo. Si el vendaval, como esto siga, se va a llevar por delante a Óscar Arias y el siguiente al presidente, claro. que está viendo cómo esto se está convirtiendo en un disparate ya diario.
Montella no es culpable, pero es una ocurrencia.
No, Montella es culpable.
Quiero decir...
Montella, no.
Lleva cuatro minutos, pero es una ocurrencia como cuando el Valencia trajo a Neville. No puedes tener en mitad de la temporada a un tío...
Paco, si tú mañana...
¿De qué va esto?
Paco, perdóname.
O Prandelli, ¿no? Como hizo el Valencia en su momento, cosas así.
Paco, si tú mañana me pones a mí a narrar el Real Madrid... Alama lo pone con una grabadora, hace la vuelta ciclista.
Yo lo haría bien, ¿eh?
Sí, exactamente.
No dice que tú lo fueras a hacer bien, dice que él
claro. Sí. Víctor, ¿te acuerdas? Víctor.
Es que aquí la gente de Sevilla sabe perfectamente lo que estoy diciendo. Lo que ha hecho hoy el entrenador de Sevilla es de un desconocimiento, ¿verdad?
Víctor Oliva, ¿os acordáis que os pregunté de dónde ha salido Montella? ¿Os acordáis que os pregunté?
Emilio, ¿sale de un lo ha recomendado? ¿Os acordáis que os pregunté?
¿Alguien conoce de Italia que conoce a Montella que dice que es el entrenador de Sevilla? ¿Os acordáis?
Sí, pero vale. Emilio, que esto es un casting que no tiene ni pies ni cabeza, que empiezan eligiendo a un tipo que en un momento dado te podía estabilizar la situación.
Claro, un tío que no entrena en Italia lo traemos aquí Gracia, a un equipo de Champions nuestro.
Y van a Italia a un viaje y acaban abducidos por los conocimientos supuestos de Montella. Y acaban cambiando
que igual es un
inicial.
Gran entrenador y
no, hombre, que no, Paco, se entrenaría. Si es un gran entrenador, entrenaría.
Pero Paco, no para una circunstancia.
Si es un gran entrenador, entrenaría.
Una ocurrencia. Venga, y la culpa es del que le trae.
Pero la culpa es del presidente que le trae, claro.
Paco, que alguien que ha visto cinco vídeos, por lo menos habrá visto este hombre cinco vídeos de Sevilla.
Este entrenador ha visto medio vídeo.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Perdona, Víctor Oliva. ¿Sabes lo que pasa? En este país pensamos que lo bueno está fuera.
Efectivamente, eso
correcto.
También.
O sea, estamos hablando, nos quedamos abducidos.
No, lo bueno no, lo mejor. Lo bueno no, Manolo, lo mejor.
Ejemplo, yo veo a Javi Gracia, que está el tío en el paro. Pero ¿tú crees que Javi Gracia no lo hubiera hecho en el Sevilla mejor que más? Javi Gracia conoce nuestro fútbol. Sabe quién son nuestros jugadores. No le tienen que decir
Manolo, que el Sevilla está para estabilizarlo. Que el Sevilla a este ritmo no juega ni Europa League la próxima temporada, ¿eh?
Yo lo que digo es que
no juega ni Europa League porque la caída parece que no tiene todavía fondo, ¿eh? Que la caída sigue adelante, ¿eh?
Pero si la reunión es muy fácil. Buenas tardes, Montella. Buenas tardes. ¿Usted qué piensa? ¿Usted cree que Nava y Nolito pueden seguir jugando? Sí, usted, candidato fuera. Claro, si es que no saben, es que no han visto el nivel de Navas y Nolito. Es que un entrenador que pone y que aguanta 90 minutos a un jugador llamado Carole, Mercado, Pizarro, Navas y Nolito, no está capacitado. O sea, es que es asombroso, es que aquí la gente se echa las manos a la cabeza cuando ha visto el once inicial de hoy.
Vamos a ver por dónde evoluciona la crisis también del Sevilla. Gracias, Oliva. Gracias, Víctor.
Hasta luego.
Preguntas del tertulión. Paco González, si el Madrid acaba la temporada en blanco, ¿cuántos no seguirán de la BBC? Mira, lo que habíamos hablado antes. Si acaba en blanco. ¿De tres, cuántos no siguen?
De verdad que no lo sé, pero yo creo que... Bueno, uno es evidente. O sea, que hay uno por... Pero no digo cuál es. Digo que uno por lo menos.
Uno por lo menos. Lama, ¿puede aún el Madrid arrebatarle la Liga al Barça?
No.
Guas, ¿hay algún mensaje oculto para Zidane en el traje de ferretero de Sergio Ramos? ¿Traje de ferretero?
Así es que lleva una bata azul.
Sí, es increíble. Yo he alucinado, ¿eh?
Entre ese y el de Bellarín...
Sí, escucha, Lama, ¿tú que le conoces? ¿Qué ves detrás de eso?
Yo no veo nada porque no lo sé, pero el que lo tiene que ver es él. Sí. Si le gusta,
le ha puesto un mensaje. John Terry. Le ha dicho que es un fenómeno, pero que tiene que cambiar de asesor.
Sí, que se ha equivocado. Eres un fenómeno, pero te has equivocado.
Pero escúchame, si se ve guapo.
Sí, sí, sin duda.
No, lo haremos más.
Y Bellerín, ¿eh? ¿Habéis visto lo de Bellerín?
Lo de Bellerín es extraordinario. Sí.
En pijama. Es como si bajara la basura.
En pijama y bata a la Fashion Week.
Sí,
cuando lo vi dije, bueno, o sea, que le han pillado la puerta de su casa.
No, que a la Fashion.
Pues lo normal es que son las camisas y los vaqueros, ¿verdad?
¿Sabe lo que es lo malo del Madrid? Que yo creo que no tiene ni idea de lo que pasa ni Sergio Ramos.
Rico, elige, ¿Champions para el Barça o ascenso del Lleida?
Hostia. Paso palabra.
Venga, vale. Brotons, ¿con cuántas...?
¿Cómo, vale? ¿Se pueden rechazar las preguntas?
No, bueno, no. Una vez.
Ah, vale, perdón.
Con lo que yo he soportado.
Perdón, efectivamente.
También es verdad.
Y Champions para Lleida.
También es verdad.
¿Con cuántas jornadas, Brotons, de antelación crees que se proclamará campeón de Liga el Barça?
No tengo ni idea, no llevo las cuentas.
El récord es 5, dijo Pedro Martín.
Vale. Pérez de Rozas, ¿por qué te encabronas tanto con el fútbol y con las motos? Eres la persona más tranquila del planeta.
Bueno, es que eso no es verdad, pero bueno. Si hiciéramos una tertulia todos de las motos, sería igual.
¿Sí?
Sí, sí.
Albelda, ¿a quién le quitarías, quitarías del once del Valencia para poner a Coquelin?
A nadie.
Vale. Roberto Palomar, ¿se puede decir que al Madrid le ha llegado el famoso fin de ciclo? ¿Que al Madrid le ha llegado el fin de ciclo?
Bueno, esperaría un poquito. Esperaría un poquito
más,
a ver qué pasa.
Un poquito más.
Vale, sí. Perfecto. Gracias a todos por estar en este.
Hombre,
a ti, hombre. Encantado.
Ha sido un placer.
A ti por
placer
invitarnos.
Nuestro.
Gracias,
buenas Manolo, noches, hoy día.
Ahora hablamos de tenis, que debuta Nadal, y del Dakar.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.